ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 2 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. ¿Y qué viene a continuación? Que se me ha ido el santo al cielo. Informarles, entretenerles. Es siempre nuestro último y nuestro único objetivo. Al frente de todo, en la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, que me acaba de ayudar, me acaba de salvar la vida. Don José Reyes, aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un placer, eso sí, nunca lo olvido, un placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, martes 2 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, aunque con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles y ocasionales en el nordeste durante la primera mitad del día y cielos nubosos con alguna lluvia débil en el norte, suroeste e interior ya de cara a la tarde. Las temperaturas máximas en ligero ascenso, valores de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria o 18 en La Laguna. El viento soplando del nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y rápidamente, sin perder ni un segundo, vamos a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Primero le doy los buenos días a mi mano derecha, a Diego Calvo. Querido Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. A esta primera hora de la mañana.
La horita del café con leche. En mi caso, usted ya se ha tomado el suyo.
Dos.
Es una barbaridad.
La edad te va quitando el sueño.
Sí, eso sí. Yo tampoco necesito dormir demasiado, ¿eh? Lo saben los que me conocen. Pero yo empiezo con el café con leche y luego ya al mediodía con el cafelito. Bueno, durante un mes vamos a tener a Diego Calvo a primera hora de la mañana, ¿eh? Porque tiene que... Está en la escuela.
La formación continua que tan importante es para las personas mayores.
No nos cansamos de repetir que hay que formarse continuamente.
Y la juventud está en la mente, la inquietud por aprender cosas nuevas.
Maravilloso.
Que no se pierda.
Sabes que te animo un montón.
Ya te contaré la eficacia del curso.
Bueno, pues vamos con la portada del Diario de Avisos. Hoy me gusta la portada del Diario de Avisos porque cuenta la pelea de una mujer por querer seguir viviendo a pesar de que le han puesto fecha a la vida, ¿no? Me queda un año y medio de vida, pero elijo vivir feliz. Hilda Siberio, tinerfeña de 50 años que sufre metástasis, Se ha convertido en un icono mundial por su arrolladora vitalidad y arrasa en las redes sociales con su valiente filosofía de sacarle una sonrisa al cáncer. Yo creo que esta mujer es una heroína, ¿verdad? Porque cuando te ponen fecha de caducidad, y es cierto, ¿no? Te dicen, señora, tiene usted metástasis, esto le queda un año y medio, muchos se derrumban, ¿no?
Ella lo sabe, la conozco personalmente, coincidimos en el hospital universitario en mi época gloriosa contra la lucha de esta jodida enfermedad.
Contra el cáncer.
El primero de ellas fue también como el mío en el 2012, y la verdad tiene un espíritu de lucha terrorífico. Yo le animo, ya le he animado a que no tire la toalla. Es decir, ese año y medio claro no lo ponen. No. Yo en el caso mío concreto me dieron un 75% de no estar aquí en un plazo máximo de 3 años. Ya voy para 10.
Y, qué maravilla.
Y creo que el espíritu de lucha no se debe perder nunca, aunque un médico te diga te queda año y medio. Año y medio es mucho tiempo. Y no es la primera que acaba con él sin medicación, sino con ánimo y con esfuerzo y sobre todo con la alegría que ella derrocha.
A ver si le llega estas palabras, si le llegan estas palabras de Diego Calvo.
Lo va a conseguir.
Que la conoce, porque Diego también superó esto. Recuerden ustedes las palabras de Diego. 75% de que no superaría los 3 años. Y aquí lo tenemos, vivito y coleando, y en la escuela de nuevo. Y aquí a primera hora de la mañana. Claro que sí, querida Hilda Siverio, lo vas a superar, lo vas a superar. Tú no tienes una vida caducada. No lo tienes, no la tienes. Seguimos con el diario de avisos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga a repetir las oposiciones a 1.280 sanitarios. Esto es de una torpeza jurídica en el gobierno de Canarias, porque claro, ahora dejan el limbo a toda esta...
¿A la desfachatez? ¿Y a la sinvergonzonería?
O sea, quitamos lo de torpeza.
No, torpeza no. Fue un intento de corrupción una vez más, y lo peor es que el que metió la mano en la lata de gofio no era para sacar dinero, sino para colocar a sus hijos.
Y destruye la vida, porque esto es destruir la vida de
1.280 sanitarios. Del putero Gomero, que no es la primera. Pero es que en esta comunidad autónoma que tanto amamos, la clase política admira la manera de hacer política de Casimiro Curbelo. La admira.
Pues se ha cargado la vida, ¿eh?
En esta noticia, que está en la portal y aviso, y en el día, que parece más relevantemente, claro, no hablan de Casimiro Curbelo y de su enchufismo a sus familiares. ¿Qué fue el motivo?
¿Tienes algo que decir de los medios de comunicación?
Que están comprados. Dan una noticia, pero no dicen la verdad. ¿Por qué han suspendido una convocatoria de plazas oficiales que llevaba ya una demora en el tiempo importante?
Sí, porque creo que fue salió noticia en 2018, creo que se dio, pero luego se puso en marcha todo el proceso un año después.
Pero además,
con lo
ya
cual
venía
queda invalidada.
Ya venía atrasada. Es decir, eran un montón de plazas que estaban intentando regularizar un montón de contratos precarios que tenían el sistema sanitario canario.
Claro.
Y este señor no tiene la más mínima vergüenza de aprovechar la ocasión de 2.000 y pico de plazas que salían para colocar a sus familiares en una oposición pública al gobierno autónomo. Porque pues, ya no le cabían en el Cabildo
si
de la
eso
Gomera.
Es así, si eso es así, eso es corrupción.
El motivo de investigar esta oposición fue ese. La queja, además, yo creo que tú lo recordarás, la queja que hubo con respecto a colocar a la hija, al yerno, a la cuñada, al primo, hermano, y pues ya se le acabaron los carguitos en la Gomera. Y a mí lo más que me preocupa, primero, que los medios de comunicación no toquen la tecla de Casimiro Curbelo.
O sea, denuncian el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga a repetir oposiciones, pero no entran en lo que nosotros hemos entrado, en lo que tú has entrado.
No, aquí nombra, hay un responsable. Ni Diario de Avisos ni El Día nombran a Casimiro Curbelo. Pero es que además, lo más que a mí me preocupa, aparte de que los medios de comunicación no den toda la información que deberían darle a la población canaria para que supiésemos la verdad de lo que está pasando. Además de eso, los compañeros políticos que gobiernan,
claro, el cuatripartito,
la comunidad autónoma,
callan,
valoran como al monstruo de la política canaria, hombre, a Casimiro Curbelo.
¿Quién manda?
Este es el que manda.
¿Quién manda hoy en Canarias?
Y se mueren de la risa, y a mí no me hace ninguna risa que un putero Gomero, senador casi vitalicio, y además creo que ya está hiper mega juzgado por la sociedad, pues lo juguen bien.
Esto es lo que tenemos, Diego.
Esto es un modelo a seguir. Esto es
lo que tenemos.
El rey Taifa de la Gomera. Pero y tiene controlada la política, y tiene 5 diputados, y tiene un senador, y tiene el cabildo.
Y quita y pone.
Y trae a los gomeros muertos de Miami a la Gomera para enterarlos gratis, y le pone una corona de flores. Y hay becas para los gomeros que quieran estudiar en otros sitios. Y todo el mundo aplaude con la oreja a Casimiro Curbelo.
lamentable, 1.280 sanitarios.
Que habían aprobado ya la oposición, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, habrá que repetir el examen.
Legalmente, que habían estudiado. Quien se haya enfrentado a una oposición sabe el esfuerzo que eso conlleva.
Terrible, terrible. Es
para
la
que un sinvergüenza de este calado joda una oposición para colocar a su hija.
Brutal. Torres pide ayuda para la inmigración a Europa, que mira hacia otro lado. El gobierno regional aprueba 84 millones de euros para las pymes y autónomos. Bueno, pues si no lo hace el gobierno central, lo tendrá que hacer el gobierno regional. Y yo creo que 84 millones de euros aprobados por el gobierno regional para las pymes y autónomos, obviamente muchos autónomos y muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, dirán, bueno, es una cantidad a tener en cuenta. La pregunta siempre es, ¿ayuda directa a fondo perdido o esto es te lo doy ahora y luego me lo devuelves? Claro.
Bueno, lo va a devolver aparte de por la declaración de la renta, que le van a dar un pellizco importante, pues imagino que pagando impuestos normales, si hacen un consumo normal del dinero, porque no nos olvidemos que el 65% del gasto de un ciudadano normal va de una u otra manera a las arcas del Estado, el 65%.
No le amargues la vida a los oyentes.
Pero de un ciudadano normal, no de esos que ganan. Claro. Es decir, no estamos hablando de claro. IRPF, estamos hablando de lo que uno gasta diariamente, comer, en beber, en vivir, en ropa.
En vivir, pues, lo resumimos así.
El 65% de las facturas, de las facturas que uno paga al cabo del año, incluyendo la sanidad, que no cofinanciamos, sino que pagamos con nuestra seguridad social.
Vamos.
Nuestra jubilación, que la pagamos con las retenciones que tenemos y con la aportación que hacemos. Es decir, de todo lo que generamos como ciudadanos, el 65% de los que ganamos, veámoslo o no, no se olviden que el 38% y medio de la seguridad social lo ganan los trabajadores, que no lo ven porque la empresa se lo paga directamente al Estado sin preguntarle a usted dónde lo pone. Pues el 65% de lo que ustedes generan día a día es para pagar impuestos. Entonces, por un lado o por otro lo vamos a devolver.
La Unión Europea presentará un pasaporte verde que salvará al turismo canario. Creo que esto tiene que ver con el pasaporte de las vacunas, ¿no? El pasaporte de las vacunas.
A ver si la sociedad acepta de una vez.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No. Evitar discriminaciones, por supuesto, ¿no? Evitar discriminaciones, pero lo más importante, que la vacunación siga su proceso, que se agilice mucho más, que sea efectiva de verdad.
Y lo más importante, que en abril del 2020, aquí dos descerebrados que estábamos confinados, hablábamos de este tema.
¿Un poco?
Abril. Que era una oportunidad y que nos chocaba mucho el tema de el resguardar las libertades. Ahora hablan de la libertad de expresión, ¿no? Que yo muero de la risa lo que están defendiendo.
Libertad de expresión, eso es en Cataluña.
Pero
terrorismo callejero.
La libertad de los datos personales, la preservar la intimidad.
Boberías.
Váyanse un poquito para allá, hombre. Vamos a preservar
el está todo el mundo todo el día colgado con el Facebook.
Qué estupidez.
No, dice, no, por favor, preserven mis datos, por favor.
No me
dé
usted una cartillita que me diga si me he vacunado o no. Pero usted es tonto. A las 7 de la tarde o a las 7 de la mañana.
Son tontos.
Es el mismo que se pone en la foto de Instagram por la mañana, al mediodía.
No, pero es que tiene Instagram, tiene Facebook, tiene el Twitter, tiene todo lo que tenga que tener, ¿no? Para tener amigos. Para tener amigos y buscar el like.
El concepto de amistad es como el concepto de honor. Es decir, yo creo que lo tienen equivocado.
Por favor.
El honor es que la niña no le diga nada al amigo, porque entonces está poniendo los cuernos. Eso es honor. Yo lo oí ayer y me quedé muerto de la risa. ¿Qué? Y la amistad, pues también, si tú crees que eres amigo de alguien que te conoce por Facebook, pues lo llevas muy
Vamos
claro.
Localizando a Diana Mora para que entre con nosotros. Del día, solamente anulada la oferta pública de empleo de sanidad de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba el decreto por el que se convocaron las oposiciones para 5.513 plazas en el Servicio Canario de Salud. Enfermeros, matronas y fisios, ya han realizado las pruebas teóricas. Pues esto no servirá de nada.
Para nada. No habrá que repetir las oposiciones, ya te digo.
Ya está. Y el Canarias.
Lo más importante es que la sociedad canaria no se rebele contra esta manera de hacer política.
Es despotismo, esto.
Y lo valoramos. Es que es verdad, es que tienen en consideración esa manera de hacer las cosas. Lo ponen en valor. Este es el político. Este es el que tiene poder. Este es el que se hace lo que él quiere. ¿Y no hacemos nada para cambiarlo? Por ejemplo, cambiar la ley electoral.
No, y nunca se hará. Canarias ayuda con hasta 25.000 euros a fondo perdido a 18.000 pymes y autónomos. Claro, cuando tenemos que hacer la división y cuánto toca cada uno, pues 25.000 euritos
a fondo perdido. La isla de enfrente hablan ya de los márgenes inferiores y superiores. No son, es hasta 25.000 euros ayuda para una pyme autónomo y lo mínimo que te van a dar es 1.500 euros siempre cumplas los requisitos.
Vale.
Pero no van a fiscalizar en qué se lo gastan, porque no fiscalizan nunca las subvenciones.
¿Qué va?
Es decir, que a tu pregunta antes, la respuesta es que a fondo perdido. Para comprar motos o ropa en Zara.
Terrible. Ángel Víctor Torres reclama a la Unión Europea la implicación de los 27 países en la gestión de la crisis migratoria. Bueno, por cierto, denunciado un hotel de las Américas por una fiesta ilegal. Denunciado un hotel, no un local, no un bar, no una serie de vecinos que han montado un fiestorro, sino un hotel en las Américas por una fiesta ilegal. Y La Guancha tendrá un auditorio valorado en 5,2 millones de euros. Ayer lo decíamos aquí y lo decía acertadamente Juan Carlos Marrero, sin faltar al respeto al noble pueblo de La Guancha, que tiene 5.400, 5.500 habitantes y tendrá un auditorio, y me alegro muchísimo de que así sea, de 5,2 millones de euros. Y se está regateando un auditorio para el puerto de La Cruz con 32.000, 33.000 habitantes, ¿eh? Auditorio del puerto de La Cruz, 32.000, 33.000 habitantes, con una cantidad de camas aproximadamente cercana a las 30.000. Bueno, pues se regatea los millones que hay que dar al puerto de La Cruz para la construcción de ese auditorio del Parque San Francisco. La Guancha tendrá ese auditorio valorado en 5,2 millones, ¿eh? 5.500 habitantes. Y en el puerto de La Cruz tenemos que estar mendigando, suplicando, y yo creo que tirando la toalla ahora mismo, ¿eh? Porque no sabemos qué va a pasar con el auditorio del puerto de La Cruz. Y precisamente, el auditorio provocó ayer la tormenta perfecta en el Cabildo Insular de Tenerife. Escuchen lo que a continuación van a escuchar.
Cuando estuvimos aquí en el mes de enero, la verdad que no hay nada de lo que acabo de decir, de ser comentarios suyos entre pasillos o sueños que ha tenido alguno de ellos, puede que sea húmedo. ¿El puerto de La Cruz se lo merece?
Hombre, don Enrique, por favor, le pido que retire esa
televisión. Lo retiro. Iba a decir húmedo, disculpe.
Por favor, don Enrique,
disculpe, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Enrique,
por favor, silencio.
Déjeme hablar. Dije el tema ese. ¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar?
Don Enrique.
¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Por favor.
En fin, ahí lo tienen ustedes. Y tenemos a la persona que representa a Coalición Canaria y que elevaba esa moción para hablar precisamente del auditorio del Puerto de La Cruz. Diana Mora, consejera de Coalición Canaria. Consejera, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
La verdad que una mañana un poco complicada después de lo del día de ayer, quiero decirlo. Yo luchando por el Puerto de La Cruz y por el auditorio, y en vez de haber sido protagonista por eso, la verdad es que me siento avergonzada como responsable público, como mujer, de estar siendo protagonista de este tipo de situaciones.
Bueno, lo cierto es que Arriaga acusó a Diana Mora de tener sueños húmedos, un comentario que retiró de inmediato ante la indignación de Diana Mora, pero también tras el reproche enérgico de Pedro Martín. ¿Acepta usted las disculpas de don Enrique Arriaga?
Mira, la verdad es que me encantaría aceptarlas, pero no puedo. Y no puedo porque en mi calidad de representante público, habiendo estado 4 años y medio en el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz trabajando por políticas de igualdad, lo que no puedo aceptar es que una persona en la que le hemos visto desde que yo llegué hace 1 año y medio constantes pequeños detalles y comportamientos de micromachismo que han ido creciendo. Ya hemos visto hace 2 meses como Zaida, la portavoz del Grupo Popular, decía que tenía cara de tontita. Yo creo que esto es una situación en la que el señor Arriaga se ha ido empoderando, ha ido creciendo, y ya ayer por la tarde pues bajó un poco la guardia y pudimos ver quién es Enrique Arriaga. Totalmente fuera de lugar, son unas declaraciones que me hubiese gustado escucharlas, que se las hubiese hecho a mi portavoz, a Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, si hubiese sido él quien hubiese estado hablando del Parque San Francisco. Hubiese hecho referencia a sueños húmedos de cualquiera de los hombres que estábamos en esta sala. Las mujeres y los hombres que estábamos en esta sala estamos ahí porque tenemos un apoyo popular. Yo represento a muchas mujeres tantas como de los 100, ya muchos hombres que apuestan por la igualdad, tantas como los más de 120.000 votos que han puesto a Coalición Canaria como el primer grupo político en el gobierno insular. Me gustaría saber, sinceramente, cuál es la impresión que puede tener la señora Inés Arrimada, que es una mujer también y que está en la cúspide del Partido Ciudadanos. ¿Qué opina? Porque el señor vicepresidente del Cabildo, no podemos olvidar que además del cargo que ostenta, es el presidente de Ciudadanos para todo Canarias, que ha sido elegido recientemente. ¿Ese es el perfil que quiere tener la señora Inés Arrimada en sus instituciones? ¿Eso es lo que representa? No podemos permitir este tipo de comportamientos. Estamos viendo cómo la vieja política se viene a instalar en las instituciones, pero disfrazadas de aire fresco. Cambian el color, se ponen un color naranja, y ahora lo único que estamos viendo es como los vestigios de una sociedad retrógrada que parece que nunca acaba de terminar. Y más cuando comenzamos el primer punto del orden del día, ayer, fue precisamente la moción institucional del 8 de marzo, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Cuando el señor Arriaga, yo discutiendo por el puerto de la Cruz, pidiendo que se complementara esa partida y que no se retiraran la parte del compromiso que habíamos adquirido en el anterior mandato para tener el auditorio que se merece la ciudad, y lo que me contesta es que yo debo estar en una realidad paralela. Ayer se aprobó precisamente que van a volver a cambiar el proyecto y que dentro de los 12 millones tiene que estar todo incluido, como ya anuncié contigo semana pasada en esa casa, en una entrevista. Y ayer fue aprobada por los grupos del Partido del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Sí Podemos Canarias.
Bueno, me acompaña Diego Calvo, que es uno de los analistas de cabecera, conoce perfectísimamente a Enrique Arriaga. Recuerden los oyentes que el incidente se produjo durante el debate de una moción sobre el espacio cultural Parque San Francisco de Puerto de la Cruz. Hemos dicho que La Guancha tendrá su auditorio valorado en 5,2 millones de euros. Ayer el gobierno insular ya tomó la decisión, 12 millones para el Puerto de la Cruz, pero con todo incluido. 12 millones para levantar ese proyecto, 12 millones también para todo lo que tiene que ver con el equipamiento, con lo cual se desmorona el proyecto. Diego, ¿tienes algo que decir tras lo escuchado por Enrique Arriaga y lo que hemos escuchado en boca de Diana Mora?
Buenos días, Diana. Ya ayer hablamos y le transmití mi indignación y le pedí disculpas en lo que a mí me toca por compartir proyecto político, que ya me lo estoy cuestionando seriamente si merece la pena seguir empujando algo que representa esta ideología, ¿no? Porque de verdad me da muchísima vergüenza ajena la actitud de Enrique Arriaga, que yo tenía una consideración y sigo diciéndolo. Tiene un calado político, pero tiene estas cosas. Disculpa, Diana, de verdad, en nombre propio y en nombre de mis otros compañeros. Y no te puedo decir más. Simplemente preguntarte, Diego, si Enrique te llamó anoche.
Enrique no me llamó anoche.
Vale, se lo pedí.
Ayer me llamaste tú. Lo agradezco. Además, eres un caballero, te conozco hace mucho tiempo. Tengo que decir que me llamó Vidin Espino. Me envió un mensaje y me dio todo el apoyo. No recibí ninguna nota, ningún mensaje de nadie del Partido Socialista, ni siquiera de la portavoz, que tampoco hizo alusión en el salón de pleno. Si bien es cierto que el presidente le pidió a don Enrique Arriaga que retirara sus manifestaciones, pero
de inmediato,
también es verdad,
ipso facto, sí, consejera.
Cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que él es el presidente y es el moderador del debate.
Sí, sí.
Y vio cómo realmente, pues sobre la marcha se formó ese revuelo.
Claro.
Qué menos que hacer eso, pero ellos no son Pedro y Enrique, los amigos que están tomando un café.
Muy bueno, muy bueno.
No son Pedro y Enrique, son el presidente del Cabildo y el vicepresidente del Cabildo. Y yo eché de menos una reprobación realmente seria, como hicieron el resto de grupos políticos. Lo he visto mucho más molesto por otras situaciones con menos relevancia. Que no olvidemos que las mujeres somos el 50% de la población. Y este señor está cobrando un sueldo público.
De acuerdo.
El día 8 de marzo, la semana que viene, van a leer un manifiesto y se van a sacar una foto al lado de una bandera. Y ya estamos viendo cómo, cuando realmente hay que dar la talla, quiénes están y quiénes no están.
Bueno. De verdad, Diana Mora, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, un episodio triste, lamentable, y además que, como decía mi buen amigo Diego Calvo, a micrófono cerrado, obviamente empaña el buen nombre del Cabildo Insular de Tenerife, porque le hace un daño terrible al Cabildo Insular de Tenerife.
Un dato que quiero dejar, que si bien pido disculpas, unas disculpas de alguna forma forzada, también vimos cómo siguió gritando, y déjenme hablar, y fue subiendo el tono, y fue increchendo, ¿no? Lejos de tener un tono de disculpa verdadero, sincero. El propio señor Arrega ha puesto un tuit en su cuenta de Twitter diciendo pido disculpas, pero de alguna forma parece que vienen condicionadas a que también se le pidan disculpas a él por llamarlo machista.
Entonces, eso se lo reclamaba a la señora Belda de Podemos.
De esas sinceras disculpas.
¿Qué fue lo que dijo María José Belda? Porque se refería a ella. Con el
María
tema
de... José Belda dijo que no iba a permitir ese tipo de actitudes machistas hacia ninguna mujer de esa sala.
Porque hay que recordar...
Porque no es que no es la primera vez, es que han sido varias. Yo recuerdo, mira, fíjate que la primera vez que yo entré en el Cabildo, que fue a finales del 2019, en el mes de diciembre entré y el primer debate que tuve fue precisamente el muelle de Puerto de la Cruz, también cuando retiraron el importe. La primera vuelta tomé la palabra, después la tomó él, me dijo lo contrario de lo que yo había dicho, me volvió otra vez a tocar el turno de la palabra, volví a reiterarme lo que había dicho porque tenía claro que era la verdad y me contesta él, pero bueno, es que no entiendes cuando te digo las cosas, es que te lo voy a tener que decir en inglés. Esa fue la bienvenida que me dio en el Cabildo cuando llegaba. Esta no es la primera vez, micromachismos todos, en cada una de las sesiones, y esto ha ido más, y esto no se puede permitir.
Diana Mora, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo del Puerto, en el Cabildo Insular de Tenerife, ex concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Todo nuestro apoyo, ya lo sabe, todo nuestro apoyo y nada, que fue un momento de los más, yo voy a expresar esta opinión, deprimentes que ha vivido el Cabildo Insular de Tenerife. Yo he asistido a muchas sesiones, a muchos plenos en esa institución y nunca, yo en mi vida periodística, jamás he tenido que asistir a un momento así. Diana Mora.
Quiero aprovechar antes de despedirme para agradecer a todos los compañeros el apoyo, todas las llamadas, mi portavoz en el Cabildo, el secretario insular, he recibido con la propia Ana Oramas, que también ha retuiteado, informado de la situación, y la Comisión de Igualdad del Partido, que ya ha emitido un comunicado solicitando la expulsión del señor Arreaga.
Diana, tomo prestadas las palabras de tu amigo y compañero Juan Carlos Marrero, que ayer te decía que pa'lante fuerza, porque no ofende el que quiere, sino el que puede, y este personaje no puede ofender a una mujer como tú.
Pues dicho queda. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Arriaga también fue censurado, Enrique Arriaga, el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, por machista, así lo dijo el portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Manuel Fernández, y por la portavoz de Sí Podemos, María José Belda.
Por sus obras los conoceréis, decían en la Biblia, y debemos aprender de eso. Los hechos son los que cuentan.
Es una equivocación, o sea, es un calentón.
No es una equivocación, es una salida a pata de banco que demuestra que cuando uno quita las conductas adquiridas sale el verdadero yo.
Yo digo eso que tú dices y digo, es un calentón, pero en política lo que uno suelta por la boca debe tener un coste inmediato.
Entre otras cosas porque luego uno dice que en algún momento lo ha pensado.
Efectivamente.
Y cuando está uno molesto
efectivamente.
Y tiene el nivel de conciencia no completamente controlado, al quitar la primera capa de conciencia sale el verdadero yo. Le pasa como cuando empieza uno a tomar una copita de vino más.
Claro, porque los debates se pueden acalorar, claro que sí. Pero no hasta el punto en el que uno primero lo piensa, porque es así que primero lo piensa y luego lo suelta, le espete a una consejera o a cualquier persona. En una institución como el Cabildo Insular de Tenerife...
Que le falta el respeto a la persona,
claro,
y sobre todo a la institución.
Efectivamente.
Es decir, esto es creerse por encima del bien y del mal. Es decir, ha tardado un año en endiosarse. y que está fuera de todo órgano de control. Él tiene más atribuciones, más derechos que nadie. Se atribuye el derecho de decir eso en un pleno del Cabildo de Tenerife. Después se queja que si uno va con rasta al Parlamento.
¿Tú crees que hay personas ahora mismo que nos escuchan que digan que estamos convirtiendo un granito de arena en una montaña? Sería inaudito. Bueno,
esa frase, claro, la he usado esta mañana muy temprano, lo de convertir una montaña en un granito de arena, no por este por
o
este
convertir
hecho.
Una montaña en un granito
pero
de arena, sí,
ayer por la tarde cuando me enteré de esta historia intenté palpar el espíritu de los compañeros de partido.
Sí.
Me dio mucha vergüenza, una vez más, porque se justificaba lo injustificable.
¿Pero cómo se puede justificar?
Pues mira, con aquella frase que tanto se...
¿Es un calentón del momento?
No. Y tú más. Es decir, yo he insultado, pero inmediatamente he pedido disculpas. Que yo las disculpas las he oído y tú me dirás a mí si eso es una manera de pedir disculpas, ¿no? Yo ayer le di el teléfono personal de Diana a Enrique para que la llamara personalmente y pidiera disculpas personalmente.
Estamos recibiendo la llamada de la mano derecha de Enrique Arriaga, de Igor. Voy a contestar, pero para decirle que estoy en directo. Igor, ¿tú me escuchas? Mira, estoy en directo ahora mismo en la 95.6 de la FM. Si Enrique Arriaga, don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, quiere intervenir ahora mismo, dime que está disponible en su móvil y yo y nosotros le llamaremos de inmediato. Estamos en directo, o sea, no puede ser Enrique Arriaga, tendría que ser Concepción Rivero. Perfectamente, no está operativo. No tengo el número de Concepción Rivero. Por favor, el móvil, mi compañero sí lo tiene, se lo pasará a realización y llamamos a Concepción Rivero, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias, Igor. En fin, este es el directo de la radio, de la radio líder, de la radio que informa. Queda voz. Adelanto, que don Enrique Arriaga tenga hoy el teléfono, que no lo tenga operativo y que tenga que ser Concepción Rivero, a la que escuchemos a continuación.
Marketing equivocado, es mujer. Es decir, es que no tienen ni idea.
Pásalo, porque lo importante es la... Bueno, tú haz la gestión mientras te... Sabes hacer dos cosas, ¿verdad?
Sí, estoy buscando. Pasa que no sé si pongo Conchi. Sí. Estaba buscando a Conchi.
No me ha gustado. Me ha gustado la llamada de mi compañero Igor, ¿eh? Para saber que hay respuesta de Ciudadanos. No me ha gustado
si
el hecho de que...
Tiene que haber respuesta de Ciudadanos. Tiene que haber respuesta de Enrique Arriaga. Las personas por delante de las cosas.
Y con humildad decir, pido perdón,
que
hombre.
Me he equivocado. Pero es que no hubo humildad en el Pleno. No hubo humildad en redes sociales. Y el argumento de y tú más, es decir, yo me...
¿Y qué esperas de Concepción Rivero? ¿Lo tienes?
Sí, se lo mando. Nomás cuando vea la tarjeta de visita te vas a morir de la risa.
Da igual.
Porque no la tengo puesta como consejera del Cabildo de Ciudadanos, la tengo puesto otro adjetivo.
Recuerden ustedes, nos ha llamado Ciudadanos, la cabeza de Ciudadanos nos ha llamado.
Comparaba ayer Enrique que...
Porque han estado escuchando a Diana Mora.
Lo han insultado en redes sociales cuando la moción de censura...
Nosotros no vamos a entrar en insultos,
No, en absoluto. Pero que a mí me preocupa mucho que una figura, una persona que representa una nueva manera de hacer política, por lo menos ha llegado al Cabildo con ese halo de partido regenerador, de la vida pública y tal, y que utilice o compare el hecho de decirle a una mujer en un pleno de una institución pública como el Cabildo, que ella por los pasillos tiene pensamientos y tiene algunos sueños, incluso algunos húmedos, que compare esa falta de respeto a que una formación política en redes sociales, no en el Congreso, en el pleno del Cabildo, en redes sociales, que sabe Dios quién las moverá, ¿no? Le llamen traidor, le llamen mentiroso, le llamen tránsfuga, cuando en mi humilde opinión es mentiroso, es tránsfuga y es traidor, puesto que se reunió por la mañana con Coalición Canaria, le garantizó que no iba a haber pacto para hacer moción de censura y por la tarde la presentó, pues qué menos que le digan esas cosas. Pero además, si no aceptas esos descalificativos, no intentes comparar un descalificativo político con un descalificativo personal.
Estamos intentando contactar con...
Muy, muy decepcionado.
Concepción Rivero. Diego está muy decepcionado, recuerden ustedes. A ver, Isabel Bello ahora. Me mandan desde prensa del Cabildo, no, desde prensa de Ciudadanos, obviamente.
Isabel Bello. Bello. De la organización.
De acuerdo.
Autonómico.
De acuerdo. Número. Señores, esto es el directo.
Tengo el teléfono de Isabel.
Lo sabemos. Secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias.
Exactamente.
Bueno, a lo mejor es que han tomado una decisión en el partido. Aquí lo tenemos. Tenemos el número de la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias. Vamos a llamarla de inmediato para saber lo que nos cuenta. Esta dirigente de Ciudadanos. ¿Qué?
Pregúntale si Vidina, que por qué llamó Vidina y no llamó ella. De verdad, es una pena que se enroquen en defender una figura que simplemente con humildad y con decir las cosas, que todo el mundo comete errores.
Que claro que sí, nadie es perfecto.
Y Enrique Arriaga no es San Dios.
Claro que no.
Ni San Juan Bautista. Es decir, es una persona humana. Ya está. Pero no, enredamos la película. Porque
humildad,
la culpa
humildad.
La culpa la tienen los otros, que me han llamado traidor y mafioso. O mafioso no sé si la habrán llamado, que la amenazaron de muerte. A Enrique le escribieron en WhatsApp y Facebook y Twitter y todas esas cosas que yo no sé ni cómo se llaman. Compañeros de partido muchísimo más graves que lo pusieron Coalición Canaria.
Es decir, humildad.
No pasa nada. Y si no, pues vamos a ir aprendiendo a que las cosas se hacen de manera diferente. No pasa nada por decir, me he equivocado, soy humano. Tenía un calentón, me cae usted mal, señora Diana.
Ya está.
Y ya está. Volveré a retomar
el tono. Lo tenemos. La tenemos. Recuerden ustedes, después de la entrevista a Diana Mora, inmediatamente, ipso facto, nada más terminar la entrevista, Ciudadanos se ha puesto en contacto con la radio líder del norte de Tenerife, con este servidor de ustedes, con Lorenzo de Ara, y con esta casa, obviamente, para querer intervenir. Hemos pedido la intervención de Enrique Arriaga. Nos han dicho que el teléfono no lo tiene operativo hoy Enrique Arriaga. Se nos aseguró que sería Concepción Rivero. Después nos han dicho que será Isabel Bello, la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias. Doña Isabel, tenga usted muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hemos entrevistado hace poco a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, después del lamentable espectáculo vivido ayer en el Cabildo Insular de Tenerife. Recordemos solamente por encima que el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Ciudadanos protagonizó pues lo que se puede considerar una salida de tono realmente machista contra Diana Mora, representante de Coalición Canaria, durante el pleno de la corporación celebrado ayer lunes, concretamente el señor Arriaga, al que aquí hemos entrevistado en muchísimas ocasiones, acusó a Diana Mora de tener sueños húmedos. Un comentario, obviamente, que usted sabe que ocasionó una verdadera trifulca, pero además de una indignación clara y rápida del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Qué valoración hace el partido ante estas manifestaciones del vicepresidente primero del Cabildo Insular?
Sí, bueno, mire, yo sinceramente creo que el término machista no es el adecuado en este caso, fundamentalmente porque tildar de machista un comentario desafortunado únicamente porque la destinataria de dicho comentario es una mujer, me parece colocar a la mujer en una situación de inferioridad en la que no se encuentra. Por otro lado, nos llama la atención que cuando el señor Arriaga ha estado defendiendo los intereses de la isla y poniendo de relieve el grave problema de inmigración que sufrimos en Canarias, la señora Vela, la portavoz de Podemos, le haya acusado nada más y nada menos que de racista y nadie se haya arrastrado.
Condenable.
Sí, pero no veo que haya habido ningún drama. Yo, desde luego, el comentario desafortunado no lo voy a defender.
No lo defiende usted. No lo defiende usted, obviamente. Por lo tanto, lo censura.
Censuro el comentario como censuro cualquier salida de tono, pero claro, Realmente no considero ni siquiera que se haya tratado de un comentario machista.
A usted, de verdad, perdone que le interrumpa, si en un debate político, en una televisión, en una radio, en una institución,
su adversario, que no su enemigo, es su adversario en ese debate, sí, le dice, sí, que ha tenido usted sueños húmedos, ¿usted reacciona? ¿Cómo reacciona?
Pues le diría que es una ordinaria y le rogaría que lo retirase, pero no me sentiría atacada como mujer. Me sentiría agraviada como persona por una salida de tono.
Bueno, pero es que una mujer es una persona, claro.
Disculpas, pues ya está, pues disculpado y punto. No veo yo cuál es mayor la trascendencia. Me parece que se está sacando de madre este tema, sinceramente.
Que se está sacando de madre este tema.
Sí, me parece que ha sido una ordinariez, pero no me parece que haya sido ningún acto machista. Le vuelvo a repetir,
sí.
que me parece más grave acusar a una persona de racista por decir que hay un problema en Canarias con la inmigración, con el tratamiento y con la gestión que se está dando a la inmigración, y que de este tema no se hable.
¿No pasa por la cabeza de Ciudadanos pedir responsabilidades a Enrique Arriaga?
No, absolutamente ninguna. Hombre, si no se hubiera disculpado y se hubiera reiterado en su declaración, hubiera sido diferente, pero es que se retractó en el acto y pidió disculpas.
Dicho queda. Aquí en la Radio Líder del Norte de Tenerife, Gente Radio, las mañanas con Gente Radio, todas las voces entran. Porque esta es la radio líder, la radio plural. Isabel Bello, secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias.
Saludarla.
Tengo aquí a mi mano derecha a uno de mis colaboradores, analista de este programa, Diego Calvo, que la quiere saludar.
Buenos días, Isabel.
Hola, Diego, buenos días.
Me alegro de saludarte. Ya hablamos ayer también un poquito sobre este tema. Y estoy completamente de acuerdo con Isabel. Es decir, el comentario no es machista, lo que es una falta de respeto, y lo que te decía esta mañana. A mí me preocupa incluso más la falta de respeto a la institución, y a la persona, más que a la mujer. Es decir, yo no veo machismo.
Pero es que Diana Mora es mujer.
Bueno, pero realmente lo importante no es que sea un comentario machista, porque no creo que sea machista el comentario. Creo que es una falta de respeto a la persona.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Usted cree que yo, por el hecho de ser mujer, soy más frágil y por eso
no, y además si me conociera
ante una grosería ante un hombre hubiera respondido de la misma manera?
Claro, si me conociera
y retíralo y pide disculpas.
Claro, si me conociera, doña Isabel, sabría usted que tiene aquí un defensor de no del feminismo que hoy impera en este país, ni siquiera estoy a favor de las cuotas, fíjese usted, y considero que la mujer se vale por sí sola. Uh-huh. No considero a la mujer un ser inferior en ningún sentido.
Isabel, pero somos fans de Angela Merkel, Margaret Thatcher y Ana Obama.
Pero le aseguro que a mí, como persona, como periodista de dilatada experiencia con más de 33 años de profesión, he asistido a muchas sesiones plenarias en esa institución, y nunca he tenido la desgracia de asistir a una sesión donde se expresara un comentario de ese calibre. Ojo, cuando tachan a don Enrique Arriaga de racista, yo ipso facto condeno con la misma rotundidad que hago ahora mismo en referencia al comentario expresado por don Enrique Arriaga, con el cual mantenemos una comunicación abierta, fluida, constante. En la vida, la humildad es algo a lo que yo le doy mucho valor. La humildad. El cargo no debe jamás, el cargo que se ostente no debe jamás enterrar la humildad como el valor supremo de una persona. Y yo creo que la humildad hoy en día falta en política, más allá, no estoy hablando de Ciudadanos, en la política municipal, en la política insular, en la política regional y nacional. La humildad de decir hoy en Gente Radio, con ese teléfono operativo, que no lo está, Lorenzo, me equivoqué, un calentón, me equivoqué. Y punto.
Sí.
Pero hemos tenido a Isabel Bello, secretaria de Organización de Ciudadanos de Canarias, y yo le doy mucho valor a sus palabras. Crean ustedes que la reacción de muchos oyentes no está siendo satisfactoria para las declaraciones de Isabel Bello, pero así es la libertad de expresión, obviamente. Isabel Bello.
Sí, vamos a ver, si le vuelvo a repetir, reconocimiento de que el comentario fue profundamente desafortunado. todo el del mundo. Y yo, en nombre del partido también, pido, si alguien las necesita, disculpas, porque fue una ordinariez.
De acuerdo.
Pero no fue pero insisto en que no fue un comentario machista, fue una ordinariez hacia una persona, igual que si le hubiera hecho el mismo comentario a un hombre.
Le agradecemos profundísimamente.
Yo vuelvo a repetir, últimamente tengo la sensación,
sí,
de que a la mujer se nos está sobreprotegiendo en determinadas cuestiones como esta, cuando se trata de un mero comentario. Y yo vuelvo a repetirle, si el mismo comentario se le hubiese hecho a un hombre, seguramente no estaríamos hablando de Estela, no tendría la magnitud que está teniendo. Por eso yo, en defensa de la igualdad real, yo creo que se me trate como una igual.
Usted le traslada, ahora a lo mejor le estará escuchando, no lo sé, porque ella tiene sus ocupaciones, la consejera Diana Mora. ¿Qué le traslada usted a la consejera?
Pues le traslado lo mismo que le he vuelto a repetir, mis disculpas en nombre del partido por la ordinariez y nada más.
Muy bien. Isabel Bello, de verdad, secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias, le agradecemos muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros, de verdad, enormemente. Un abrazo grande, a seguir trabajando, lo mejor para Ciudadanos, lo mejor para Ciudadanos.
Muchas gracias, a su disposición.
Gracias, buen gracias. Día. Bueno, Diego, ¿qué te parece? A ver, una no ordinariez, pero yo no machismo.
Con eso estoy de acuerdo.
Yo digo que es una ordinariez y es machismo.
A mí me sigo diciendo lo mismo que dije al principio. Me parece una falta de respeto a la persona, no a la mujer, a la persona, por encima de que sea mujer o hombre. Y fundamentalmente una falta de respeto a la institución, motivada por un endiosamiento, claro, que se está produciendo en la figura de...
Y la carencia de humildad.
Esa es mi reflexión. Es decir, si...
No me digas que el teléfono hoy de Enrique Arriaga no está operativo.
Bueno, hombre, ellos están hablando. Todos los que están hablando, seguro. Pero no creo que estén huyendo de este programa exclusivamente. Estarán preocupados por las reacciones.
No. Estaban escuchando este programa porque sabían que Diana Mora estaba siendo entrevistada. Es que, vamos, nada más terminar la entrevista, tú has sido testigo. Ha sonado el móvil de un servidor. Para pedir intervenir ya directamente. O sea, estaban escuchando la entrevista a Diana Mora.
Yo no soy una buena voz autorizada ciudadano y ni creo que lo sea ya más nunca. Pero a mí me da muchísima pena que no seamos capaces de hacer las cosas diferentes y que nos enroquemos en que los demás hacen las cosas mal y nosotros tenemos derecho a hacerlas también mal. No.
Y si a Enrique Arriaga se le ha llamado racista y cosas peores...
Eso no justifica que uno haya cometido un error. Efectivamente. Ni hay que sacarlo ahora. No hay que sacarlo ahora.
Porque eso empeora aún más la situación.
A mí me fastidia. Me fastidia que se argumente...
Tengo reacción de oyentes aquí que prefiero no darlas a conocer.
Y estoy siendo moderado. Es decir, no quiero ser...
Sobre todo la intervención de la secretaria de Organización de Ciudadanos. Hay mujeres que están reaccionando de manera muy triste ante las palabras de Isabel Bello, y que luego pasará
triste,
por
muy
este
triste,
programa.
Muy triste, te digo en serio. Primero, porque no me gusta lo que pasó ayer, y segundo, porque me gusta menos la reacción de mi partido.
Bueno, pues es lamentable. A ver, tenemos a Juan Jesús Ayala, ¿no? Porque sí, Juan Jesús Ayala, que es analista, porque luego ya vamos con un ligero retraso. Tenemos al presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, Ángel Montañés. Bueno, pues este tema, obviamente, nosotros lo hemos abordado, yo creo que con todo el rigor del mundo.
No se pueden tener más puntos de vista.
Vamos, con todo el rigor del mundo, ¿eh? Hemos entrevistado a la consejera... Y hemos entrevistado también a la representante de Ciudadanos. Con lo cual, si me preguntan si yo conocía a Isabel Bello.
Yo sí la conozco. Hace
Diego Calvo tiempo. La conoce, Diego Calvo me ha hablado de Isabel Bello.
Siempre.
Sé el cargo que ostenta Isabel Bello, pero yo no conocía, no había tenido la posibilidad de hablar con Isabel Bello.
Mi opinión de Isabel es fantástica, es decir, es de las feministas que a mí me gustan, porque realmente lucha por la igualdad, desde la capacitación y desde el esfuerzo. Pero bueno, no estoy de acuerdo con cómo están gestionando este tema.
No, de ninguna manera. Es que no se puede gestionar peor lo que ocurrió ayer en el Cabildo Insular de Tenerife. Queridísimo Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Lorenzo, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Ayala, me alegro mucho de tenerte como siempre los martes aquí en directo. Estamos teniendo una mañanita movida porque ayer en el Cabildo...
Perdona, pasa en la fin del mundo.
No, digo informativamente hablando ya. ¿Cuántas cosas a lo largo de nuestra trayectoria vital han sucedido que hemos dicho siempre, bueno, menuda mañanita tenemos, no sé qué, no sé cuánto? Sí, es verdad. Hoy tenemos una mañanita informativamente hablando movida porque hemos comenzado entrevistando a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Diana Mora, que ayer recibió unas críticas por parte del vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, en la que este señaló que ella lo que había tenido, sin duda alguna, esa noche había tenido sueños húmedos en plena sesión en el Cabildo Insular de Tenerife. Hemos terminado también de entrevistar a la representante de Ciudadanos, la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias, Isabel Bello, que considera que fueron unas declaraciones desafortunadas. Empleó otro término, un término muy, muy duro, ordinarias, pero no machistas, dijo ella, Isabel, en ninguna manera machistas. Juan Jesús, la política se está degradando, ¿verdad? Está llegando a unos extremos de degradación, porque ¿qué necesidad hay que en un debate, en una institución tan importante como el Cabildo Insular de Tenerife, se suelte algo así hacia una consejera? El consejero ha recibido críticas muy duras en redes sociales, le han calificado de racista, etcétera, etcétera. La política se aleja cada vez más de la realidad, pero también es verdad que la degradación política puede provocar en la calle estallidos indeseables de violencia verbal y física.
Hombre, la política no cabe duda que es un arte y es una de las cuestiones vitales que existen en la sociedad, porque a partir de la política las sociedades pueden ir mejor o peor. Lo que se está degradando, y perdona que te contradiga en instante, Lorenzo, no es la política, son los políticos. Entonces yo no sé si los políticos en el transcurso de su quehacer diario se van degradando o ya vienen tocados, con falta de intelectualidad precisa, con argumentos lógicos que tienen que afrontar ante cuestiones diferentes, o estamos en un barrio bajerismo impertinente, que de ese barrio bajerismo impertinente pueden salir multitud de frases inoperativas, malsonantes, degradantes, pero en realidad lo que sucede es que los políticos no están dando la talla. Y casi podíamos hablar de esto desde un arco cuasi universal, o sea, lo ves en todos los aspectos. Hay cosas importantes en la política, en el mundo, en la vida, en la sociedad, que no se resuelven. Entonces no se resuelven porque no hay dotación suficiente, y como diríamos aquí en Canarias, la vergüenza ajena se está perdiendo.
De verdad que tus palabras, querido Juan Jesús, las firmo, las hago mías, de verdad. Mira, hoy el periódico El Día, también La Provincia, en definitiva el grupo Prensa Ibérica, informa de algo que yo considero que es gravísimo, ¿no? Porque la justicia canaria anula la OPE sanitaria de 2018 dotada de más de 5.500 plazas. La sentencia deja en un limbo legal a 1.000 enfermeros, fisioterapeutas y matronas que habían obtenido un puesto. El fallo sostiene que el proceso se convocó fuera de tiempo. ¿Esto es una chapuza, una torpeza jurídica? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Porque obviamente es inconcebible que esto pueda suceder en el siglo XXI, Juan Jesús.
Sí, sí, esto creo que fueron unas oposiciones para consolidar puestos de trabajo.
Claro, claro.
Referente a los apartados que tú has hecho de fisioterapeutas, matronas y enfermeras, que comenzaron, creo entender, en mayo del 2019, y estamos ya prácticamente en mayo ya del 2021.
Es increíble.
¿Cómo es posible que durante dos años se tarden unas oposiciones? Yo fui opositor varias veces y las oposiciones tardaban el tiempo que tenían que tardar. Y además, cuando se va a oposición, es que estás pendiente de un medio de vida para desarrollar tu vida profesional y la que quisieras tener en mente. Entonces, si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que eso no está bien y llevamos dos años con esta fiesta, que no sé por qué se tiene que retrasar tanto esa sentencia y no sé por qué llega al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una chapuza. Eso es una chapuza administrativa. Es una chapuza administrativa que a la gente que está al frente de estas cuestiones, de elaborar papeles y más papeles, que tienen que revisar y poner las cosas en su sitio, resulta que les importa un bledo lo que le pase a todo el mundo, mientras ellos en realidad pues están muy comoditos en su nirvana encantador y con su sueldo fijo a final de mes. O sea, no hay responsabilidad, ni por una parte ni por otra.
Y otro tema que es la última hora, Juan Jesús. España supera ya oficialmente los 4 millones de parados y registra la mayor subida de desempleo en febrero desde el año 2013. Así lo informa el Ministerio de Trabajo. La mala noticia, además de esta ya ser una muy mala noticia concerniente a Canarias, es que el número de parados en nuestra tierra suben en 4.247 personas en febrero. Ya es un hecho, Juan Jesús, oficialmente por encima de los 4 millones, sin contar que hay 910.000 españoles en ERTE, ha aumentado la cifra, o sea, casi 1 millón de personas en ERTE, con lo cual algunos dirán 4 millones oficialmente y 1 millón que está en ERTE. La situación se complica sobremanera.
Sí, sí, es lo que tú dices. Vamos a ver, los parados no son los que están parados ni los que están en el ERTE, son unos y otros, y todos son sumandos de la misma suma, y no cabe duda que ese marchamo de paro, donde la esperanza que se tiene a corto y a medio plazo es una esperanza que no existe, es una esperanza vacía, pues no cabe duda que aquí se va a ocasionar un problema gordo y de gran envergadura. Concretamente, a nivel Canarias, creo que Canarias está por un 20 o 22 o 23% de paro. Entonces, ya estuvo en su momento Canarias así, en esa sí, amplitud sí, sí, de cantidad. Pero siempre se ha dicho que cuando se llegue al 30%, lo dicen los sociólogos, cuando se llegue al 30% de paro en un estado, en una comunidad, en un territorio donde exista gente y donde exista ese paro, estamos en los albores de una revolución social. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces aquí da la sensación de que todo esto no importa si hay dinero para el paro, se sacará de las pensiones, si no hay dinero para las pensiones, se dejarán a los pensionistas en la cuneta de la historia, y aquí no pasa nada, y sigo diciendo lo mismo, hay señores que están en su nirvana encantador, dictando normas, condicionando voluntades, inoperativos, ocasionando que la gente vaya al paro, que no tenga trabajo, que no tenga esperanza, y están tranquilos y se ríen de todo el mundo. Cuando hay debates, parece que los debates son todos chistosos, agradables, graciables, no hay una oposición fuerte, no hay un gobierno contundente, estamos en un perfecto sainete. No llega ni a comedia, en un perfecto sainete.
El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidiendo ayuda a la Unión Europea para controlar, intentar luchar de verdad con todos los elementos que son necesarios, el fenómeno de la inmigración ilegal, irregular, como se quiera llamar. Madrid está clarísimo que no se interesa por este tema. Europa ha escuchado a nuestro presidente. ¿Crees que Europa al final podrá meter mano en este asunto? Porque somos territorio europeo, Juan Jesús.
Mira, Torres ha estado dormido durante mucho tiempo referente a este problema tan acuciante que tenemos en Canarias. Ha estado dormido, ha estado durmiendo la siesta y no ha querido violentar de ninguna manera el marchamo político de su gobierno, del Partido Socialista Obrero Español.
Efectivamente.
Y entonces ahora recala a las instalaciones europeas, cuando Europa no tiene un plan de migración, no lo tiene. No lo tuvo en el año 2006, cuando nos inundamos también de migrantes y la cosa se solucionó, bueno, se fue solucionando de alguna forma. Pero ahora resulta que nadie quiere, está todo el mundo sobredimensionado en lo que respecta a la acogida de migrantes. Entonces va a Europa, a que Europa le pondrá oído, pero no oirá porque no le interesa. Hay países limítrofes que están colmados ya del reservorio de los inmigrantes, y Canarias seguiremos mal, porque si ahora estamos esperando que Europa nos dé una solución, Europa no tiene un plan, nunca lo ha tenido, ni le ha interesado, y Canarias dentro de Europa, por mucho que vaya Víctor Torres allí a un foro determinado a decir lo que pasa aquí, Europa lo sabe, y como lo sabe, lo mantiene, y lo mantiene porque le interesa mantenerlo, porque no quiere molestar a otra gente. Nosotros no tenemos fuerza, Canarias no tiene fuerza, Canarias no tiene políticos adecuados para solucionar este problema.
Bravo.
Canarias está durmiendo la siesta, y nosotros estamos ya no durmiendo la siesta, estamos debajo de la cama esperando algún que otro movimiento sísmico, a ver si con ese movimiento sísmico tenemos la suerte de que las cosas cambien, pero no por la voluntad de los políticos. Los políticos están en una plena servidumbre unos de otros.
Juan Jesús Ayala, querido amigo, querido comentarista, querido analista de este programa, un lujo como siempre todos los martes. Que pases una buena semana, que te sea leve, y el próximo martes te queremos ahí en directo, fresco como siempre. Gracias por tu intervención.
Muy bien, un saludo, Lorenzo, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Juan Jesús Ayala, Diego, oficialmente España, 4 millones de parados, pero oficialmente también la cifra de trabajadores en ERTE aumenta hasta casi 1 millón, 910.000 personas.
¿Totalmente en ERTE o parcialmente en ERTE? Pregunta.
Buena pregunta.
Porque tengo la sensación y el conocimiento de la sociedad que uno tiene, que no es muy extendido, pero es el que tengo la información de que hay personas, que trabajadores que ya están parcialmente saliendo del ERTE, de 8 a 4 horas, que ya están trabajando, y que ese colchón del ERTE está suponiendo que algún empresario que otro esté haciendo mal uso de la subvención para el mantenimiento de los empleos, ¿no? Me gustaría profundizar en los datos, lo hablábamos siempre nosotros. Los datos son los que son y los que presentan, pero cuando quieres buscar los que realmente interesan es complicado encontrar. 4 millones de parados.
Oficialmente, ¿eh? Yo hablaría de 5 millones, porque 910.000 en ERTE...
Si eso fuese verdad, este país habría una revolución, y no precisamente para la independencia de Cataluña.
O sea,
para
la economía sumergida.
O para salvar a...
Pero
a
¿qué era economía sumergida, Diego?
Yo me resisto a pensar que haya 5 millones de personas sin empleo en este país y sin ganarse la vida de otra manera que no sea un subsidio.
Porque estás seguro de que con 5 millones
seguro,
de personas... No, con 5 millones de personas, el estallido social.
Eso estoy seguro. Es decir,
claro,
si en este país están las cosas que por una mechita de nada...
Sí.
Pasan las cosas
por meter a un mierda como Hassel en la calle, ¿hay terrorismo callejero en Barcelona?
Si realmente las cifras de paro fuesen exactamente esas, ¿no? Y que realmente fuesen parados que están recibiendo un subsidio. El control de las ayudas es complicado, pero cada día que pasa tengo más la sensación de que es necesario revisar muchísimo los procedimientos de ayudas y subvenciones, porque no sé si están llegando a surtir el efecto por el que se inventaron, ¿no? Para ayudar a una persona a reconvertir su trabajo, a tener un subsidio que le mantuviese el tiempo que estuviese sin recursos. Y me da la sensación de que se ha convertido en un escalón más de la carrera profesional de las personas que componemos este país.
Y la Seguridad Social perdió más de 30.000 afiliados. Ciertamente, entre los países de la OCDE y entre los países de la Unión Europea, España vuelve a sufrir el zarpazo más terrible.
¿Quieren que pensemos que esto que es un Estado fallido? Y yo cada día también tengo la sensación de que es que no tenemos claro el norte. Todo esto me lleva a pensar lo mismo. ¿Por qué los políticos no atienden realmente las necesidades que este país tiene?
Esa es la gran pregunta.
¿Por qué no empezamos a dar ejemplo? Es decir, si esos datos que están manejándose en el Instituto Nacional de Estadística, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Sanidad, es decir, que eso los manejan, los primeros que los manejan son los ministros, entiendo, ¿no?
Claro.
Los funcionarios que los generan y los ministros que autorizan la salida a los medios de comunicación.
Están los asesores. Sí.
¿Por qué no empezamos a quitar privilegios a la clase política y por qué no empezamos a despolitizar al Consejo General del Poder Judicial, que sería una noticia súper fantástica para este país y sería cuestión de decreto ley con el apoyo del 100% de la Cámara? Entiendo.
Tan clarito.
Y empezamos por ahí.
Mañana más.
Y mejor, si Dios quiere.
Y ahora vaya usted a la escuela.
Sí.
No. Durante un mes te voy a tener así.
A una escuela libre.
Escuela libre, y a una escuela libre vas.
A esta sí. Pero porque la paga uno.
Claro. Si no. Diego, bueno, pues mañana, ¿de acuerdo?
Mañana que tengan ustedes un buen día, y siento que hoy he transmitido un pelín de tristeza y no de alegría, pero bueno, no todos los días son días de fiesta, ni están las cosas para farolillo.
Pero hemos demostrado de nuevo que somos la radio que está con la actualidad, que somos la radio líder y que
aunque
somos...
a veces la actualidad no nos guste.
No nos guste en absoluto. Publicidad, volvemos.
Por supuesto.
Bueno, pues en directo, seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través del Facebook Live, la radio líder del norte de Tenerife. Nos escucha don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y además portavoz adjunto de este grupo municipal en el Ayuntamiento de la Ciudad Turística por Excelencia. Don Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y buenos días a todos los oyentes.
Me alegro de tenerle ahí, le escucho fenomenal, y eso que está usted a casi 3.718 metros de altura.
No, al final hubo cambio de planes y estoy por un poquito más abajo, estoy en la laguna.
Ah, de acuerdo. Ayer me asustó usted, me dijo, vamos a ver, la conexión la vamos a hacer desde arriba. Y yo dije, bueno, a ver cómo escuchamos al presidente del Partido Popular y concejal, obviamente. Pero no, por eso, le escuchamos perfectísimamente. El Partido Popular, don Ángel, según ustedes, en esta nota informativa que han hecho llegar a los medios de comunicación, ustedes toman las riendas de la recuperación en Puerto de la Cruz proponiendo un plan de reconversión empresarial. ¿Dan ustedes por sentado de que en el gobierno que preside Marco González, por ser suaves, hay verdadera pasividad?
Bueno, Lorenzo, si me permite la licencia, lo primero que quería decir hoy es que desde el Partido Popular del Puerto de la Cruz condenamos las declaraciones hechas por parte de el portavoz de Ciudadanos, un miembro del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, en referencia a una intervención de una compañera, en este caso portuense también, y quería comenzar con eso, condenándolos, porque creo que ha sido un acto absolutamente reprochable y no es merecedor de la política. Pero bueno, quería comenzar con eso, por eso
de acuerdo.
Te pido disculpas por
no, por favor, no pida usted disculpas, porque este programa, obviamente, este programa ha contactado a primera hora de la mañana con la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora, después del incidente de ayer, y también hemos tenido la posibilidad de conocer la valoración de Ciudadanos a través de Isabel Bello, la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias. Así que, don Ángel, ustedes lo tienen claro, pasividad total en el gobierno que preside Marco González.
Sí, efectivamente, centrándonos en la nota de prensa que hemos hecho llegar a los medios, en ella intentamos que la gente conozca qué es lo que está haciendo el Partido Popular, y en este caso pues es eso, tomar las riendas de lo que es la mejora de la ciudad, ya que vemos que el actual gobierno, presidido por el socialista Marco González, está centrado en otros asuntos que nada tienen que ver con lo que necesita a día de hoy la ciudadanía y el tejido empresarial del municipio. En este caso, el Partido Popular ha presentado una iniciativa que va destinada a que aquellos que están abocados al cierre inevitablemente, que ya son muchos en la ciudad, que ya son muchos los que ya han tenido que cerrar y que no van a abrir más, pues tengan una segunda oportunidad y puedan reconducir su negocio hacia algo que a lo mejor nada tiene que ver con lo que están desarrollando en el momento. No es nada nuevo, es algo que ya en diferentes ciudades, en épocas de crisis, se ha desarrollado, y nosotros lo que pedimos es que se implemente en el municipio. Es una medida contundente, una medida seria, una medida que lo que exige es contratar también a profesionales que tengan que ver con el rescate de empresas, que tengan que ver con la reconducción de proyectos empresariales, que además obliga a la administración a que participe en la consecución de financiación para estos nuevos proyectos, y pues creemos que es una medida que en definitiva lo que busca es que no se siga destruyendo empleo en el municipio. Es una medida que llevamos de urgencia al pleno
y ha quedado sobre la mesa, ¿no?, esta medida a petición del alcalde.
Pues para nosotros, la verdad que de forma sorpresiva se nos pidió que se quedara sobre la mesa, porque bueno, entendían que esto podía esperar y que se podía debatir en una de esas mesas de reconstrucción en la que salen, entre otras cosas, premios a ciudadanos que salen en redes sociales. Nosotros creíamos que esto era sumamente importante que se empezara a implementar desde allá, quizás a lo mejor no con las acciones directas inmediatas, pero sí con las contrataciones previas que ello exige. Para el equipo de gobierno les parecía una idea interesante, pero bueno, que puede esperar. Esto es así permanentemente, ¿no? Las ideas que van destinadas a ayudar a los empresarios, a ayudar a aquellos que generan empleo, a contribuir para que no se destruya más empleo, pues parece que pueden esperar, no son urgentes. Sin embargo, lo que sí vemos es que todos los expedientes que pasan por urgencia por ese ayuntamiento, que se tramitan con celeridad y que incluso se aprueban con los reparos que sean necesarios, todo tiene que ver con fiestas. No entendemos cuál es la prioridad del gobierno municipal, si sabemos cuál es, no la compartimos, y por eso el Partido Popular ha decidido tomar las riendas de todo esto y comenzar a hacer propuestas firmes y contundentes que busquen eso, que el efecto del coronavirus pues se mitigue en la medida de lo posible en la ciudadanía del Puerto de la Cruz.
Insisten ustedes en la deriva fiestera del gobierno que compone el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, pero además esta propuesta lo que busca es poner en marcha proyectos empresariales de reconversión en la ciudad del Puerto de la Cruz.
Sí, exacto. Todo el mundo sabe que la mayor parte del tejido empresarial del municipio del Puerto de la Cruz pues está vinculado al sector servicios.
Sí.
Y ya nadie se le escapa que el sector servicios está como está, atendiendo sobre todo a cuál es nuestro cliente fundamental, que es el turista. Entendemos que ahora, más que nunca, es una oportunidad para que haya una reconversión empresarial, para que se apuesten por otros nichos que existen dentro del mercado. Y esta propuesta va destinada a eso. Además, en la propuesta lo que solicitamos es que, de alguna manera, se involucre a los sectores formativos del archipiélago, también, ¿por qué no?, de otras zonas, como pueden ser diferentes puntos de la Unión Europea, para que se implementen medidas en el municipio que puedan ser interesantes, para que se preste un asesoramiento al empresario que le pueda llevar a tener una nueva carrera de éxito. De alguna manera lo que estamos pidiendo es que se haga una apuesta fuerte, contundente y con cabeza para que todos aquellos que quieran reconducir su negocio lo hagan. Pongo como ejemplo a diferentes personas con las que he hablado, con las que hemos hablado sobre esto y que también nos han ayudado a preparar la propuesta. Algo que ha sucedido en un entorno próximo a nosotros, una empresa que se dedicaba a publicidad,
sí.
Pues en un momento determinado ha visto cómo ha caído de forma contundente su producción y se ha reconvertido en una empresa de producción de mascarillas homologadas, con las homologaciones correspondientes. Aquí en Tenerife estamos hablando, no estamos hablando en China. Bueno, todo eso ha sido gracias a que ha habido un asesoramiento específico y contundente por parte de especialistas en la materia. Esto es lo que estamos pidiendo para el municipio. Que, por ejemplo, María Luisa, que se dedica a vender tickets de excursiones y que ahora mismo no tiene absolutamente nada, pueda pues tener un asesoramiento para vender aquello de lo que también es especialista, que es pues textiles, prendas textiles que se producen en la isla y que posiblemente son atractivas en muchos puntos del mundo. Pues eso es lo que pedimos. Ahora todo aquel que quiera reconvertirse, que quiera redefinir su empresa, tenga el apoyo del ayuntamiento, tanto el apoyo técnico como el apoyo también para conseguir la financiación para poder ejecutarlo.
Pero digo,
esto no es nada importante para el ayuntamiento. Yo creo que están esperando a que exista un milagro y que volvamos otra vez al 2019 o al 2018 quizás, y creemos que esa no es la actitud para sacar esta ciudad adelante.
Pero todo esto tiene que ponerse en marcha con carácter urgente, ¿no? Porque estamos a contrarreloj, o sea, el tiempo se nos acaba.
Exacto, como decía antes, día que pasa es día en el que se cierran empresas, es día en el que se pierden empleos. Por eso solicitábamos que de forma urgente se aprobara la propuesta y que se implementaran las medidas adecuadas. Bueno, el gobierno de Marco González pues entiende que tiene que haber un proceso participativo para implementar la propuesta, que se tiene que llevar a no sé cuántas comisiones, y que bueno, que mejor dejarlo sobre la mesa para esperar un poco más adelante y ver cómo va aconteciendo todo. No lo entendemos, pero no entendemos como tampoco entendimos en su día cómo se tardó tanto en sacar las ayudas que iban destinadas al sector empresarial, que finalmente
se tramitan con agilidad las ayudas, concejal.
Muy lentas y con muchas pegas para todos los empresarios. Se nos quejan muchísimos empresarios de que han desistido del proceso porque incluso se les ha denegado por haber presentado un documento en el que acreditan que están al corriente del pago con la Seguridad Social, pero no se especifica que es para recibir una subvención, cosas que son absolutamente kafkianas, sobre todo cuando las comparamos con otro tipo de ayudas que se dan en el municipio, asumiendo todo tipo de reparos. Desde nuestro punto de vista, no se está ayudando al sector empresarial y este equipo de gobierno se está equivocando, porque quien genera empleo y quien va a dar estabilidad y comodidad a nuestros ciudadanos es el empresario y no el ayuntamiento, con esas cosas que se inventan como son las fiestas o las carreras masivas.
Para concluir, ustedes claramente lo que entienden es que hay que apostar por la recuperación económica de la ciudad, obviamente, eso es un hecho, pero critican muy severamente al gobierno que preside Marco González, insistiendo en que el gobierno de Marco González lo que quiere es pan y circo.
Sin lugar a dudas, y cada día estamos más convencidos. La prueba más evidente es que en el último trimestre del año, pues para nuestra sorpresa, pues se nos informa que va a haber una modificación de crédito para implementar lo que se vino a llamar dentro de los presupuestos el plan de juventud. Bueno, todos esperábamos que fuera un apoyo firme y contundente hacia los jóvenes del municipio. Pues, como digo, la sorpresa fue cuando vimos que esos 15.000 euros que se implementan van destinados para pagar un concierto de los jóvenes cantadores en el municipio, último trimestre del año, con la situación que estamos viviendo en el municipio. Esto es una muestra de lo que es la prioridad de este gobierno. La prioridad es sacarse fotografías, la prioridad es hacer eventos en los que se pueda lucir el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza, y la prioridad no es desarrollar acciones que sean innovadoras, acciones que sean certeras para sacar adelante la economía del municipio. Vamos muy por detrás de todos los municipios de nuestro entorno, de los municipios de nuestra isla, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, y esto nos preocupa a los hombres y mujeres que integramos el equipo del Partido Popular, y no vamos, pero no por ello vamos a relajarnos, sino todo lo contrario. Vamos a seguir presentando iniciativas, y como decimos en esa nota de prensa, hemos tomado las riendas para, de una forma o de otra, este gobierno pues no permita que el municipio se vaya al fondo de este barrizal en el que estamos metidos.
Recuerden ustedes, oyentes, el Partido Popular toma las riendas de la recuperación en Puerto de la Cruz proponiendo un plan de reconversión empresarial. Ante la pasividad de los socialistas en la ciudad turística centrados únicamente en las fiestas, asegura este partido, los populares han presentado una alternativa seria y ambiciosa. Esto es lo que leemos en la nota informativa, y ustedes han tenido la posibilidad de escuchar al concejal de esta formación política en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y presidente de este partido en la ciudad turística por excelencia de Canarias. Don Ángel Montañés, como siempre, gracias por la confianza que deposita en esta casa, en Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte, lo mejor para la querida ciudad del Puerto de la Cruz, que en definitiva es mi pueblo.
Efectivamente, muchas gracias a ustedes por dejar que el Partido Popular tenga voz en esa casa, y como siempre, agradecido de que nos traten como nos tratan.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Bueno, pues hemos escuchado perfectísimamente a Ángel Montañés, y además es raro, porque siempre le llamamos a este número de teléfono y es un número de teléfono que nos da problemillas siempre. Ayer me decía el bueno de don Ángel Montañés, me vas a pillar a casi 3.718 metros. Yo dije, bueno, pues nada, esperaremos el milagro, a ver si te escuchamos bien. Pero no, en la laguna, se nota que en la laguna estaba cerca de Rafael Saja, estaba seguro. Oye, se me ha ido el apellido de Rafael. De Saja, claro, de Rafael de Saja. Bueno, ¿quién está aquí conmigo? Ya he escuchado atentamente la entrevista a Ángel Montañés. Sí, pom, porque es bueno. Ay, la risa de Marta. Hoy viene muy bien esto, ¿eh?
Sí. Ella se emociona. Sí. Y yo también. Hola Marta, Marta Casanova, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Yo creo que hacía mucha falta escuchar a Luz Casal, porque le decía al veterano, queridísimo compañero Juan Jesús Ayala, tenemos una mañanita movida y claro, desde su veteranía decía, ¿qué pasa? ¿Se va a hundir el mundo? No, pero son esas mañanas en las que informativamente hablando, claro, un programa tiene que estar pegado a la actualidad, ¿no? Y no queda otra, no queda otra porque tú también escuchaste en primer lugar la intervención de Diana Mora y luego escuchaste la intervención de la Isabel. Secretaria, sí, de la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias, Isabel Bello, como consecuencia de lo que ocurrió ayer lunes en el Cabildo Insular de Tenerife, institución que tú tanto conoces. Yo he estado muchas veces en sesión plenaria en esa institución y he dicho que nunca había visto momentos tensos, sí, por supuesto, momentos tensos, sí, pero una expresión de ese calibre tan desafortunada, pues no, yo no la recuerdo, no la recuerdo. Entonces, vayamos por partes, Marta, porque obviamente es el tema que quiero abordar contigo hoy. ¿Qué te parece lo que pasó ayer en esa sesión plenaria?
Bueno, en primer lugar, hoy estoy bastante indignada. Indignada porque yo llevaba 22, 23 años en el Cabildo.
Sí.
Imagínate los plenos.
Toda una vida profesional.
Que pude haber vivido en esa corporación a la que conozco, como tú bien dices, pero sobre todo respeto y admiro sobre todo a las personas que han estado al frente durante todos estos años de todos los colores políticos, consejeros y consejeras de diferentes partidos que siempre pues han sabido hablar en un pleno, han sabido manifestar sus opiniones con total respeto, en primer lugar a la institución.
Perfectísimo.
A la que representan, a los ciudadanos y ciudadanas que han votado por ellos, y cuando se pierde ese respeto, pues es lo que hoy sobre todo me indigna.
Se le hace un daño terrible a la institución que siempre ha sido, para los periodistas que ya somos veteranos, ¿no? Siempre ha sido el Cabildo, esa institución de la que decíamos, vamos a ir a una rueda de prensa, vamos a ir a una sesión plenaria, vamos a cualquier acto, pero siempre teníamos la conciencia clara de que el respeto era sinónimo de la institución era sagrada, no se tocaba. La
Exacto.
institución. Pero sobre ayer la días, institución quedó días, herida.
Los días del pleno, tú veías a todos los que asistíamos y los consejeros y consejeras iban un poquito más arreglados de lo habitual.
Sí, por respeto.
Respeto a donde estaban.
Sí.
Y sinceramente, al margen de la vestimenta, que puede ser una cosa secundaria, para mí también es importante porque
claro.
muestra dónde estás y a quién
claro.
representas.
El protocolo es importante.
El protocolo, por supuesto. Pero más importante aún es el protocolo a la hora de hablar y a la hora de la talla política que nos deben los políticos a nosotros, porque yo asistía a esos plenos sobre todo para aprender también y para
claro.
escuchar y para tener referentes en política a los que algún día votar o no votar o que estaban más acorde con mi ideología, que luchaban por la isla, que lo importante era el contenido, no el continente, y ayer demostraron que les importaba el continente. Y este señor, no sé, sinceramente, lo que se le pasó por la cabeza, pero ha demostrado una talla política muy, muy, muy baja.
Bueno, pues entremos ya de lleno en lo que dijo Enrique Arriaga, ¿no? Que al referirse a Diana Mora, recuerden ustedes que se tocaba el asunto del auditorio
del
Parque San Francisco, sí, de esta obra. Ya el Cabildo ha aprobado que se destinarán 12 millones para esa obra, pero para la totalidad de la obra, o sea, levantemos el auditorio y también para el equipamiento total de ese auditorio.
Y ahora hay que volver para atrás, ahora
por
hay que
tanto,
redactar otro
correcto.
Proyecto y es tiempo que hemos perdido y mientras tanto la obra parada.
Exacto, ayer.
Y es una pena, como lo decía Diana esta mañana, que en vez de estar hoy hablando nosotros y Diana y que ahora mismo es la voz del puerto en el cabildo, pues se esté hablando de lo que se está hablando, de una actitud machista. Y yo discrepo con lo que dijo esta mañana aquí tu compañero, que y sobre todo discrepo con las declaraciones de Isabel Bello, porque para mí esas declaraciones son 100% machista.
Yo creo que te indignaron más las declaraciones de Isabel Bello, que obviamente indignan también las declaraciones de Enrique Arriaga, porque al dirigirse en este caso a Diana Mora, consejera de Coalición Canaria, aseguró que lo que había tenido eran sueños húmedos.
¿Tú crees realmente que eso lo dice a otro señor, a otro consejero?
Ya he dicho por activa y por pasiva que a un consejero, Enrique Arriaga, no le suelta eso, no le espeta eso.
Y es que no es la primera vez.
Por eso me ha sorprendido tanto la declaración aquí en directo de Isabel Bello.
Por eso no lo entiendo, porque es que todos los partidos, incluso el partido del señor Arriaga, tienen que condenar esas declaraciones.
Al frente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, una mujer.
Exacto. ¿Qué opinará ella? Es que
si esto le llega a Inés Arrimadas, si este corte le llega a Inés Arrimadas, e Inés Arrimadas todavía es respetada y considerada la líder de Ciudadanos, a lo mejor tomaría una decisión ipso facto. Y si le pasamos también la declaración de Isabel Bello, diciendo que esto no es machismo, y entonces, ¿qué es machismo? En política, ¿qué es machismo?
A 4 días de la celebración del Día de la Mujer, donde tanto ha costado a la mujer. Yo he vivido situaciones, como decía Diana, micromachistas, de comentarios durante mi trayectoria profesional, muchísimas. Y he tirado para adelante y he seguido. Y muchas mujeres como yo, pues les ha costado estar en los puestos en los que han estado, con mucho esfuerzo. Y no, y con ello no digo que los hombres... pero es que la realidad es la que es, no hay otra. Y entonces ahora una mujer como Isabel Bello, lo primero que tenía que haber hecho cuando tú le llamaste era condenar esas declaraciones.
Lo primero, directamente.
Lo primero,
directamente.
No de entrar, cualquier
no entrar
intervención.
En un debate, explicaciones, sino no. Mire, condeno las declaraciones de mi líder, Enrique Arriaga.
Es que es el líder del partido en toda Canarias.
En toda Canarias, es el coordinador de Ciudadanos.
Al margen de ser consejero y vicepresidente y
primero,
socio del PSOE en el Cabildo de Tenerife.
Es todo un personaje, dicho un político con verdadero poder y que representa a la isla de Tenerife.
Y si esos comentarios los hace tomándose un café, que yo los condeno igual, pero bueno, allá cada cual en su vida privada y en sus comentarios que haga lo que quiera.
Pero en la institución.
Pero exacto, que está representando a las personas que le han votado.
Y sabemos que eso pasa primero por la cabeza.
Exacto, a lo que voy. Tú tienes que... que pensar lo que vas a decir antes de decirlo.
Lógicamente.
En un puesto en el que tienes. Y si lo dices, porque se te va en un momento de...
Sí, como decimos,
de
se
debate,
te va la olla.
Se te va la olla, lo que quieras llamar. Tú, al día siguiente, estás en todos los medios pidiendo perdón y no lanzando simplemente un tuit para dejarlo un poco...
Ayer
llamas a la persona,
pero
ofendida.
Ayer queremos ser muy muy académicos con esto. Ayer Enrique Arriaga de inmediato retiró las palabras. O sea, el presidente le pidió...
Con bastante soberbia.
Efectivamente, a eso voy. Inmediatamente retiró las palabras. Pero obviamente empujado por el presidente y con soberbia, con arrogancia. Como que, ¿por qué las tengo que quitar? Pero las quito, vaya, las retiro. Pero estaba cabreado, estaba enfadado. Déjenme hablar, que es lo que hay que... ¿no? Es mi turno, ¿no? Por eso no valieron las disculpas. O sea, por eso yo me quedé descontento cuando él dijo, vale, las retiro. Pero era desde la soberbia, decía
exacto,
todo aquello.
Exacto.
Vale, las retiro, cállense ya.
Exacto. Así fue.
¿No?
Y el día después, que ha tenido toda la noche para meditar, para...
Tenemos la llamada de Ciudadanos y me dicen desde Ciudadanos, no, el teléfono estará todo el día inoperativo.
¿Eso es lógico?
Esto no es lógico. ¿Que me pasen primero a Concepción Rivero? No es lógico.
¿Y que después te deriven a otra persona?
Y que después me deriven a la secretaria de Organización de Ciudadanos en Canarias, Isabel Bello. Dos mujeres. ¿Para qué? Para decir que no son machistas estas declaraciones. Y tiene que ser una mujer.
Es que ha sido todo un cúmulo de circunstancias que...
Lo han gestionado
a cual
fatal.
Peor, la gestión mediática ha sido para mí nefasta. porque tú tienes que dar la cara y decir, vale, yo dije eso porque de eso se me calentó el pico y se me fue la olla.
Ya está, y con humildad.
Y ya está.
Ya está.
Y lo siento mucho no volver a ocurrir.
Y llamar a Diana
Por
Mora.
Por supuesto.
Porque no la ha llamado. Entonces, llamar a Diana. Diana, pero no llamarla. O sea, termina la sesión plenaria.
Pero aquí pasa eso cuando tú no tienes muchos argumentos.
Y cuando no hay cultura democrática.
Y sobre el tema del que estás hablando. Porque tú estás hablando del Parque San Francisco. Pues te centras en el Parque San Francisco. Tú no tienes que ir al ámbito privado ni a los sueños que pueda tener la señora Diana o deje de tener.
Claro.
Tú tienes que hablar del Parque San Francisco, del presupuesto, de lo que le vamos a quitar y de lo que se va a hacer. Y punto.
Y que no te gusta la intervención de Diana, que consideras que es demagógica la intervención de Diana Mora, que los datos son erróneos, que está mintiendo, que está tergiversando. Bueno, tienes tus datos. Ahí, emplea tus minutos
política,
de intervención.
La inteligencia política, la habilidad política se centra en eso.
La habilidad política.
Tú puedes discutir, ¿cómo que no? ¿Cuántas discusiones preciosas, maravillosas,
claro
con calidad?
Sí. ¿En esa institución? Bueno.
Un montón.
Claro. Y dices tú,
¿y chapó?
Claro. Y pido la palabra de nuevo. Sí, tiene usted la palabra. Y uno se enriquece.
Y no vamos a irnos a Margaret Thatcher, a Kennedy.
No, aquí en esta isla.
Exacto. Tú ves a un Juan Carlos Alemán haciendo esas declaraciones. A un Jerónimo Saavedra.
Por favor.
A un Adán Martín. Vamos a nombrar de todos los partidos, de todos. A Mauricio, cuando estaba en el Congreso, las intervenciones que tenía.
De Carlos Mauricio.
Y ahora te vas desde Madrid hasta aquí, y es que lo estamos viendo todos los días.
Es la degradación política.
Es la degradación. Tú ves unas sesiones donde se gritan, no dejas intervenir al contrario, no se enriquece la política.
Es que el contrario ya no es un adversario, es directamente un enemigo.
Claro, entonces cuando el político ya llega al nivel de barrio bajero, porque ya no digo de calle.
Estas declaraciones son de política barrio bajera.
Exacto, me da mucha pena. Y me da mucha pena en una institución como el Cabildo.
Me daría lo mismo que fuera, con todo mi cariño, ¿no? En el Ayuntamiento del Tanque o en el Ayuntamiento de Vilaflor o en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, la Orotava, ¿no? Declaraciones así no se pueden dar.
No.
Y si esas declaraciones, por ejemplo, si acusan a Enrique Arriaga de racista, como yo le he dicho a Isabel Bello, yo condeno todas estas declaraciones cuando le dicen a Enrique Arriaga, eres un racista por no sé qué, por no sé cuánto. Pues claro que condeno todo esto.
Claro, y ahora están sacando que Carlos Alonso también hizo unas declaraciones que tuvo muchas críticas del racismo y tal, no sé qué. Pero él, al día siguiente, esa tarde escribió que se arrepentía, pero al día siguiente estuvo en todos los medios de comunicación explicando por qué hizo esas declaraciones.
Carlos Alonso.
Que tenía un razonamiento, te puede gustar menos. Pero yo quiero escuchar el razonamiento a esas declaraciones que me parecen infinitamente más fuertes.
Hoy se esconde
que las que hizo en aquel día Carlos Alonso y que explique por qué las hizo.
Es que a mí no, de verdad, no entiendo.
Pero es que no, pero se esconde, es que eso no vale.
Cuando a mí me llega el corte, el vídeo con el audio, yo no salgo de mi asombro. Yo digo, pero ¿y este? O sea, debatir sobre el Parque San Francisco puede llevar a una persona a perder los papeles. Hasta este extremo.
El puerto está sacando de quicio a
los
políticos.
¿Pero qué pasa con el Puerto de la Cruz? No, pero si dices tú, el Parque San Francisco...
Es un titular, el puerto saca de quicio a Enrique Arriaga.
Sí. El Parque San Francisco vuelve loco a Enrique Arriaga. Para resumir, ¿no? Y que quepa.
Es verdad.
Si no, el Parque San Francisco vuelve loco a Enrique Arriaga. Yo cuando lo tenga aquí, al querido vicepresidente, esta semana creo que pasa por aquí el presidente del Cabildo, don Pedro Martín, le haré esa pregunta. ¿El Parque San Francisco vuelve loco a Enrique Arriaga? Porque lo del otro día, tenemos que hablar de esto con don Pedro Martín, ¿no? Que se lo quitará de encima rápidamente.
Exacto. Me da pena porque se pierde el contenido que a lo que los portugueses nos interesa.
Pero claro, pero es el... Claro,
pero es que perdió los papeles.
Hablando del Parque San Francisco, claro, ayer lo sacaba Juan Carlos Marrero en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, y además de manera muy acertada y adelantándose a todos los medios de comunicación. Ayer dimos la primicia de que la Guancha, chapó por la Guancha,
sí,
maravilloso, va a tener ese auditorio valorado en más de 5 millones de euros. La Guancha lo va a tener, 5.500 habitantes. Vamos, una alegría enorme para el norte de Tenerife. ¿Y estamos siendo cicateros con el Puerto de la Cruz? O sea, ¿qué auditorio queremos para el Puerto de la Cruz? Porque como hemos dicho, ya el Cabildo lo ha aprobado, 12 millones, pero el proyecto que teníamos en pie...
Pero vuelvo a lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, que sea nuestro alcalde ¿El que también alce
la
voz?
¿El alcalde ha abierto la boca? Pregunto.
No sé, es que vamos a tirar otra vez de hemeroteca y decir que el alcalde decía que las palas iban a estar también, como sí, en la piscina
pues
y tal.
Pues hasta 2027-2028 no habrá palas.
Con yo unas elecciones por medio.
Sí.
Es ganar tiempo.
Pero pierde el puerto de la Cruz y pierde el norte de Tenerife. O sea, el Sausal.
¿Qué se ahorran? ¿Qué se ahorran? No lo sé. ¿Ese ahorro es para invertirlo en otro municipio, en otro...?
Ya digo, que yo al enterarme ayer, a través de Juan Carlos Marrero, aquí en directo, que La Guancha había conseguido ese auditorio con esa importantísima cantidad de inversión, yo dije, oye, felicidades para el alcalde don Antonio Hernández, felicidades para el pueblo de La Guancha. Se lo merece La Guancha, como se lo merece el Sausal, ese gran auditorio que tiene. Como se merece la Orotava, ese Teobaldo Power, y que se
pero
mejore.
Pero es que siempre tenemos que estar mendigando.
Pero es que el puerto, es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué me sacan el otro día que en Adeje se está construyendo un auditorio municipal con una cuantía menor que la del puerto de la Cruz? Pero por favor, ¿existe el desequilibrio inversor en esta isla? No hemos hablado de que hay que terminar con el desequilibrio inversor. Pues el puerto
no,
de la Cruz
no, hay una
puede
obra que está media.
Claro.
Porque no es empezar un proyecto de cero. Es que ya está la obra.
Y yo ahora creo que es la herencia parón recibida. Es la herencia recibida por parte de este gobierno actual. Lo digo como lo siento. O sea, es una herencia recibida
sí,
que
pero
primero
la herencia
no gusta aquí, no gusta aquí en el ayuntamiento. Esa herencia recibida. Y han dicho, señores,
vamos a quitar todo lo que venga de atrás.
Sí. Es que no me cabe otra. Porque cuando yo entrevisto a David Hernández, el concejal de Ciudad Sostenible, que le tiene un pavor enorme a Juan Carlos Marrero y a Pedro González y por eso no asiste a las tertulias, ha sido invitado. Claro, sus argumentos se caen. Se caen cuando escuchamos a Juan Carlos Marrero, exconcejal de Urbanismo, que apabulla con todos los datos. Dice, pero ¿por qué miente? Es lo que dice Juan Carlos Marrero. ¿Por qué mienta el periodista y mienta la audiencia? Porque el periodista no sí puede estar al tanto de todo, o sea, es imposible. Pero ¿por qué no viene a una tertulia con Juan Carlos Marrero y con Pedro González? Parque San Francisco.
Claro, hay que dar la cara para todo.
Claro, es que esconderse no al lugar, ¿no? Pero claro, sale perdiendo la ciudad del Puerto de la Cruz, como ha dicho Diana Mora de nuevo, ¿no? Porque y el sector de la cultura, lo digo una
es
vez
que es
y
una
otra
pena,
vez.
Porque ¿por qué salió la piscina? Porque hubo una movilización.
Una presión enorme.
Y aquí no veo presión,
no,
sobre todo de las personas del sector cultural implicado en esta materia y que son los primeros que deberían defenderlo.
Parece que hay dos varas, ¿eh? Si esto pasa con un gobierno, con el anterior gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Popular, Coalición Canaria, yo estoy seguro que en las calles del Puerto de la Cruz hay manifestaciones, ¿eh? Hombre, tenemos la pandemia, obviamente, pero hubiera habido una reacción fuerte, fuerte. Porque claro, el alcalde, que yo lo aplaudo, dice que la cultura tiene que ser ese pilar esencial para el puerto de la Cruz de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues si hablamos de cultura, tenemos la necesidad imperiosa de un auditorio.
Es que exacto, el puerto no y se puede está viendo las inversiones que se están haciendo en culturas, conciertos,
claro,
no sé qué.
Claro.
Pues venga.
Y respetar la historia del Parque San Francisco. ¿Qué ha sido el Parque San Francisco en la isla de Tenerife y en Canarias? El otro día se lo transmitió, creo que fue la propia Diana Mora. Oiga, que aquí en el Puerto de la Cruz, cuando nosotros no habíamos nacido, pasaban por aquí Julio Iglesias y los mejores artistas por el Parque San Francisco. O sea, estamos hablando de una institución que ponía a Canarias con el Festival del Atlántico en el panorama internacional después del festival en Italia, el Festival de la Canción en Italia, que no recuerdo ahora el nombre de esta ciudad, pues eran los dos festivales más importantes, ¿no? Y el Parque San Francisco, con el paso del tiempo, pues obviamente quedó obsoleto. Yo recuerdo actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Parque San Francisco, perfectísimamente estar en el Parque San Francisco, pero que la consejera de Podemos le diga a Diana Mora, y lo contó Diana Mora aquí, que si los del norte de Tenerife y los ciudadanos del Puerto de la Cruz quieren escuchar a la Sinfónica, que cojan la guagua o un coche y vayan a Santa Cruz de Tenerife. Pero cabe
en cabeza humana. Y nos quedamos con los brazos cruzados.
Eso es, Marta, eso es.
Esa es la pena.
Luego nos dicen los magotes del norte, pero, pero oye, ante una frase así, ¿qué reacción he visto yo en el norte de Tenerife? En el norte, digo, en el norte. O en el Puerto de la Cruz. La callada por respuesta. Y digo, pero ¿me tengo que calentar yo? ¿Se tiene que calentar Marta? ¿Y el resto de los mortales? O sea, ¿quién es el guapo que coge la guagua para ir a ver, para escuchar a la Sinfónica? Si la puedo escuchar en mi ciudad.
Claro
como
que
la
sí
escuchábamos
es que,
antes.
Y es que estaba el presupuesto hecho. ¿Y el proyecto?
No lo sé, de verdad.
Como dice Enrique, seguiremos soñando.
Enrique, yo creo que Enrique, Enrique Arriaga, sí, me confirman que el jueves, si no sucede nada, nada anómalo, el jueves vamos a tener a las 9 de la mañana al presidente del Cabildo, don Pedro Martín, aquí en los estudios de Gente Radio, tal y como se había comprometido, porque vamos a hablar del Puerto de la Cruz, de los proyectos del Puerto de la Cruz, porque asegura Presidencia del Cabildo que se están contando, cuando no mentiras o cuando no medias verdades, que el presidente del Cabildo asegura que hay un compromiso firme por parte del Cabildo hacia el Puerto de la Cruz, que todos estos proyectos saldrán adelante, que no hay ninguna mano negra en cuanto a que vamos a desviar dinero para otro tema, para otro sitio, etcétera, etcétera. Escucharemos.
Bueno, exacto, la respuesta es sencilla. Se va a hacer el proyecto que estaba
exacto
con para que el Parque San Francisco pueda acoger a la Orquesta Sinfónica. Vamos a poner un ejemplo claro.
Sí, sí, sí.
La Orquesta Sinfónica de Tenerife podrá actuar o podrá hacer sus conciertos en el Parque San Francisco.
Qué pena que no podamos tener a Juan Carlos, porque Juan Carlos Marrero ayer me dijo en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz lo que con este proyecto, con este paso que ha dado el Cabildo Insular de Tenerife, lo que va a conllevar para el Parque San Francisco. Creo que eliminaba un sótano y creo que eliminaba también otra cuestión muy importante. Eran tres cuestiones importantes que quedaban fuera automáticamente, ¿no? Y entonces,
y que
claro,
expliquen la razón, es que no entiendo el porqué.
Yo que no. Pero tampoco entiendo el silencio de mi ciudad. De
porque
tu
pasó
ciudad,
lo mismo
no lo
con
entiendo.
La piscina. Al principio, si llegamos a quedarnos callados, al principio, estaríamos todavía en como está ahora mismo el Parque San Francisco, dándole vueltas al proyecto, que eso es mucho para el puerto, que no sé qué, que no sé cuánto, y logramos que se hiciera la obra y ahí está.
Mira, Juan Carlos Marrero, Arriaga en pleno apogeo y el PSOE calladito. Juan Carlos, ayer en la tertulia que nos estás escuchando, hablabas del Parque San Francisco. Esta aprobación en pleno del grupo de gobierno en el Cabildo, conlleva ¿qué conlleva para el Parque San Francisco? Tú decías ayer que se eliminaban aspectos muy importantes de ese proyecto.
No, y se crea una comisión ahora para...
Claro,
empezar a valorar lo claro que el Parque San Francisco se merece o puede acoger. Entonces es volver, y que lo diga mejor Juan Carlos, pero
claro,
creo
arrancar,
que es así.
Es arrancar. Por eso Juan Carlos decía ayer, hasta 2027, 2028 no veremos auditorio. Oye, pues no, tío, es que el puerto no puede esperar tanto. No puede esperar tanto, Marta, es que no puede. O sea, yo soy alcalde de La Guancha y digo, soy el hombre más feliz de la tierra. O sea, ya me han concedido los 5,7 millones. Vamos a tener ese auditorio en La Guancha. ¿Lo merece La Guancha? Por supuestísimo. Lo decía Juan Carlos Marrero y Pedro González ayer aquí. Claro que lo merece. Pero oye, de verdad, no entiendo. Y el silencio, no lo entiendo. Madre mía, todas las personas, cómo han reaccionado tantas personas a la intervención. Fíjate tú, yo creo que se encabritaron, voy a ampliar la palabra, se encabritaron más con Isabel Bello que con el audio de Enrique Arriaga. O sea, condenando las declaraciones, la manifestación de Enrique Arriaga. Pero es lo de Isabel Bello es que nadie se lo explica.
¿Es como una sumisión a su jefe?
Palabra que yo voy a hacer mía, vaya. Y si nos está escuchando Isabel Bello, que quiere intervenir otra vez para decirme no, eso bajo ningún concepto. Pues mira, yo sí lo digo. O sea, le costaba tanto. Le costaba
porque
es
que
tanto.
Tú le preguntaste dos veces, censura, y no llegó a decir...
No. ¿Censurar por qué?
Exacto.
Está usted poniendo a la mujer en
y
una
eso,
situación...
Va más allá de unas declaraciones ordinarias. Va muchísimo más allá,
claro,
de unas declaraciones...
Claro, porque declaraciones ordinarias las hemos vivido siempre en un acaloramiento y luego eso es una ordinariez, ¿de acuerdo? Pero la ordinariez no tiene que ver nada con el machismo.
Exacto.
O sea, decirle a Diana Mora, usted ha tenido sueños húmedos. Pero es Si tú dices que esto es una ordinariez, nadie te va a llevarlo contra... O sea, es una ordinariez. Es una falta de
aparte
respeto.
De ser machista es ordinario.
Profundamente machista. Profundamente machista. Claro que es, claro que es una ordinariez. Es
pero
una
es
falta,
que este señor...
Una salida de tono.
A la consejera del PP, Zaida, le dijo hace unos meses...
Sí.
No me ponga cara de tontita.
Sí.
Y además, ¿esos comentarios qué son?
El vídeo ha sido el vídeo de la portavoz del PP, donde se escucha a Enrique Arriaga referirse a ella. No me ponga cara de tontita. Pues vamos a ver, don Enrique, calma. Un lexatín, una tila. O sea la una, democracia es...
Unas clases de clase política.
No, y clases de educación también. Yo tengo la comunicación abierta con Enrique Arriaga, ¿eh? Y espero que no se cierre la comunicación, porque entonces demostraría no tener cultura democrática. Esa es otra. No demostraría no tener cultura democrática. Ciudadanos ha tenido cultura democrática hoy. Ha dicho, bueno, llamemos a Lorenzo de Ara, ¿eh? Y que sepa que va a intervenir Isabel Bello. Vale, la primera pregunta mía es,
pero ¿y Enrique Arriaga? Exacto, al margen del partido al que pertenece está la persona que ha hecho esas declaraciones.
Claro, que es la que
tiene que dar la cara.
Efectivamente, más allá de las siglas políticas.
Y explicar sus motivos de esas declaraciones, que a mí se me escapa.
Claro.
¿Qué motivos pudo haber tenido que pasó por su mente?
Es normal, o sea, es normal que se provocara allí la algarabía, el arboroto, la crispación total y absoluta. Pero ¿qué ha dicho? Se le ha ido la olla. El Parque San Francisco lo vuelve loco.
Es que él estaba apoyando a María José Belda, me parece, sí, en ese momento. Y hasta María José Belda, claro.
Es que claro, cuando escucha a la representante de Podemos el tamaño disparate, dice, ¿pero qué ha hecho? Pero claro, es que me obliga ahora a salir en defensa de mi adversaria política.
Exacto.
Cuando usted lo que tiene que hacer es limitarse a defender su postura.
Exacto.
Ya está.
Sobre un tema concreto.
Y yo le apoyo, ha dicho Podemos, yo le apoyo. Pero de repente escucha la portavoz de Podemos, la consejera. Diana ha tenido sueños húmedos.
Pero a veces el subconsciente, dice, pero... a veces el subconsciente te juega,
no sé,
malas pasadas.
Oye, que el gobierno de Canarias ha tomado una decisión y yo ayer me metí en un berenjenal porque dije lo de los bares, pero parece que yo no sabía nada del gobierno de Canarias, ¿eh? No crean ustedes que tengo un contacto directo con el señor Torres y con el comité de expertos, pero yo dije que los bares, no las terrazas, los bares son un foco de infección. Lamentablemente, y el gobierno de Canarias ha reducido
El aforo
en el interior de los bares. Con lo cual, yo invito a que ustedes lean la revista médica, lo que yo puse ayer y leí ayer, que lo vuelvo a recuperar porque no es más que un segundo, para que ustedes sepan que lo que ha hecho el gobierno de Canarias es exactamente lo que dijo ayer un servidor de ustedes, que fue lo siguiente. Los COVID positivos tienen el doble de probabilidad de haber ido a un bar. Las actividades que se realizan en estos espacios son incompatibles con el uso continuado de la mascarilla. ¿Eh? Esto lo leen ustedes en la revista médica, que es una revista que tiene casi 10 millones de lectores y donde trabajan especialistas y médicos que informan de todo esto. En los bares. Y esto no es una guerra contra el sector de la restauración. Es simplemente que tenemos que tener cultura de pandemia. Pues ayer el gobierno de Canarias ha tomado esta decisión. Dos personas menos por cada mesa.
Es que lo iban diciendo por activa y por pasiva desde todos los foros, que los interiores es lo más peligroso, digamos.
Exacto.
Y
ahora, ¿esto obliga a usar las terrazas express? ¿Volver a sacar las terrazas express?
Yo creo que siempre que se cumple un mínimo de seguridad y tal, sí, hay que facilitar al sector de la restauración que salga adelante.
Hombre, si... eso lo tenemos claro.
Y si tenemos un clima extraordinario y se puede utilizar las terrazas, pues ahí, pues hay que...
Pero en el interior hay peligro, ¿eh?
Yo te lo digo, yo no he ido a comer en interior en este tiempo.
Y ayer el gobierno de Canarias lo volvió a demostrar, o sea, fue claro. Ah, por cierto, Tenerife se mantiene en nivel 2, uh-huh. Gran Canaria también. Y Lanzarote da un pasito, deja el nivel 4 y pasa a nivel 3, ¿no? Pero las dos islas capitalinas siguen en este nivel 2, de pandemia. Vamos a ver si algún día abrimos los ojos, Marta, y dejamos esto atrás. Y también esta degradación política.
Pues sí, es una pena.
Esta mediocridad política. Porque tú has nombrado personajes políticos. Es que después
nos quejamos de los follones en la calle, de las manifestaciones.
La política es el espejo de lo que pasa en la calle.
Claro,
¿no?
Entonces, y sobre todo me preocupa la gente joven, que está viendo, qué liderazgo ve, sí, moral, en las ético. Instituciones.
Sí. Y tú has hablado de personajes históricos de nuestra política, ¿no? Ya tenemos unos añitos. Juan Carlos Alemán, por hablar del Partido Socialista, era un caballero.
Por supuesto.
Madre mía, era un caballero. Se prestaba a los debates en cualquier momento y nunca tenía una palabra de más. O sea, podía acalorarse. Adán Martín era un caballero. O sea, sí. Madre mía, en el Partido Popular, Lorenzo Larte, José Carlos Mauricio. La oratoria de José Carlos Mauricio, aquella riquísima oratoria. Exacto. Sin papeles, y era incapaz de decir... un insulto.
Es lo que a mí me gusta de la política, aprender de esos discursos,
claro.
y de esa oratoria.
Pero para qué llegó la democracia a Grecia, para que, pues, bueno, la oratoria. La Exacto. oratoria no es degradar el lenguaje, decir, pero ¿para qué el ágora si
la inteligencia está en eso, en saber pues ofender, si quieres ofender,
hombre,
pero
claro.
de una manera elegante,
claro.
y que ofende más de esta manera con
estas citas que tú traes todas las semanas.
Exacto.
Claro, esto lo dices.
Hablamos de griegos, de romanos, de...
Claro, pero esto lo suelta un político inteligente, ¿no? En un debate acalorado.
Ahora que está
y
tan,
humilla a la persona.
No,
al
y que
adversario.
Está tan denostada todas las carreras de letras y,
sí, las,
y
humanidades.
Las humanidades, pues la filosofía y.
Sí. Hay que recurrir a ella, hay que recurrir a los clásicos. Lo digo yo abiertamente, hay que recurrir a los clásicos porque pues se aprende de los clásicos. No se aprende. Y no con el cariño, sino con que lo sepa don Enrique Arriaga. No se aprende nada. Nada bueno, quiero decir.
No, yo creo que lleva...
Dirigiéndose a una consejera
lleva
y decir...
muy poco...
Has tenido sueños húmedos. No.
Yo espero más de los políticos y este hombre acaba de llegar y se le ha subido un poquito el cargo, yo creo.
Sí.
Y
haber llamado ya, por favor, a Diana.
Exacto.
Mora, muchacha. ¿Pero qué te cuesta? Bueno, ahí tienes el libro gordo.
Mira, hoy me voy a saltar.
Estamos en la... Estaba...
No, pero hoy me voy a la P de política.
Así
porque
de...
yo creo
claro.
que la ocasión lo merece.
Por el affair. Sí, ¿no? Por lo de ayer.
Sí, sí.
O sea, nos vamos a la P de política.
Sí, y rescaté una frase de Mario Vargas Llosa.
Uy.
Gran escritor.
Uy, mi maestro.
La política saca a flote lo peor del ser humano. Es una pena, ¿eh?
Se lo mandamos. Tengo el teléfono aquí de Enrique.
Pero
WhatsApp.
Hoy no lo tiene operativo, ¿no?
No, pero un WhatsApp. Le mando el WhatsApp. Y ya está. Mario Vargas Llosa. La política saca a flote lo peor del ser humano. Recuerden ustedes que Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, hispano-peruano, porque tiene la doble nacionalidad, se presentó a unas elecciones en Perú. Las perdió frente a Fujimori. De lo único que... Él dice que no se arrepiente de haberse presentado a la presidencia del Perú, pero sí reconoce que fue... El peor momento de su vida, estar en campaña lo que hemos dicho, la degradación de la política, claro, en los países sudamericanos, ¿no?
Claro.
Lo que se decía de Mario Vargas Llosa en la televisión.
Es que sacar...
Era terrible y él no estaba preparado para eso. Decía, es que no estoy preparado, le decía a sus asesores, o sea, a las personas cercanas. Yo es que no puedo soltar esto que me está soltando, no puedo. No,
claro.
No, es que tienes que entrar en esa misma pelea.
Claro.
Pero es que no sé hacerlo.
Claro.
Lo ha dicho él en muchas veces. A mí me ganaron porque yo no podía entrar en el insulto, en la bajeza, no podía. Dice, yo creía que la política era pues otra cosa,
nivel,
otro
sí.
nivel. Y Mario Vargas Llosa salió de allí como diciendo, ya no, más nunca, más nunca. Afortunadamente
yo en parte
ganamos
me alegro
un gran escritor.
De no haber estado ayer en el salón de plenos porque
hubieras caído muy...
Sí.
Por cierto, los compañeros, no sé. Me voy a meter en otro berenjenal, ¿vale? Sí, porque a mí... yo quiero más de los compañeros ante estas declaraciones de Enrique Arriaga. Quiero más. Porque sospecho, que si esta barbaridad la suelta en el anterior mandato Carlos Alonso, hacia una consejera del PSOE, no del PSOE, de cualquier, de un partido que estuviera en la oposición. O la suelta un consejero del PP hacia una representante de Podemos, por ejemplo. Imagina tú que, ¿no?, que hay un calentón y algún consejero de Coalición Canaria en labores de oposición se dirige a la portavoz de Podemos y le suelta, le peta esto, ¿no? Usted anoche soñó, ¿no? Sí, y tuvo sueños húmedos.
Es que lo dices
hoy,
y yo...
Hoy, claro, hoy el cabildo está incendiado.
Claro que sí.
Hoy el cabildo está incendiado. Algo no va bien. Algo no va bien. Hay una doble vara, creo que sí. Marta, levanta el ánimo.
Sí, dale
el apoyo a Diana, que está recibiendo mucho apoyo. Sí. Y sobre todo, defender la institución, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Defender
que
la institución.
El cabildo está por encima de las personas que están ahora mismo.
Sí, defender la institución. ¿Te vienes el martes?
Claro,
¿vale?
Aquí estamos.
Siempre. A ver si no abrimos con este tema
tan
escabroso.
Esperemos que
si
no.
Si esto ya quedó atrás del todo. Escucha el jueves la entrevista a...
Sí.
Mañana tenemos a Paco Linares, que se convierte en secretario general de Coalición Canaria. Le voy a preguntar... Sí, mañana a lugar para preguntarle por Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Mañana
estaré
sí.
Atenta.
Mañana sí. Mañana al secretario general de Coalición Canaria hay que preguntarle por Coalición Canaria en Tacoronte, por ejemplo, también. Por Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Por Coalición Canaria en Los Realejos. Pero sobre todo por Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. O sea, ¿qué va a hacer la dirección insular con este proyecto político en la ciudad turística? ¿Eh? Si va a tomar decisiones ya.
De acuerdo con unos resultados que están ahí.
De acuerdo con esos resultados. Hasta la próxima semana,
bueno,
compi.
Nos vemos.
Publicidad. Aquí seguimos con todos ustedes, haciéndoles compañía, informándoles, entreteniéndoles en un programa que comenzó a las 8 de la mañana. Son las 17 minutos de la mañana de hoy. De hoy, martes 2 de marzo de 2021. Y claro, los martes tenemos habitualmente... A veces por teléfono, pero yo creo que es bueno lo que ha hecho hoy Ignacio, porque a mí me gusta más tenerlo aquí, en el estudio central, en este que es su estudio, en esta gran casa que es Gente Radio, que tenerlo por teléfono, siempre. Ignacio Gómez Bursaco, que ya saben ustedes que los jueves tiene su sección Gente Consumidora, pero los martes está con nosotros porque se convierte, obviamente, en uno de los analistas de cabecera de este programa y con él analizamos la actualidad económica y empresarial de nuestra tierra. Querido Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues en efecto, aquí vamos a dedicar hoy unos minutos a hablar de temas relacionados con el mundo de la empresa, con el mundo de la economía, con las administraciones públicas también,
sí.
Muy especialmente.
Ah, muy bien.
Porque muchas veces son noticias que salen en los medios de comunicación, pero pasan desapercibidas o simplemente la gente no sabe ni de lo que se está hablando. Y siguiendo un poco la línea de lo que hacemos con Gente Consumidora, pues en esta sección vamos a dedicar también ese apartado de información y formación.
¡Qué bien! ¿Qué es lo básico?
Para que la gente sepa de qué es lo que se está hablando cuando escuchan las noticias, pues como hoy vamos a hablar pues de los fondos europeos de recuperación,
qué
¿no?
Bien.
Esa lotería de millones que nos van a caer.
140.000
bueno,
millones, ¿eh?
Sí, bueno, y esto en qué se traduce y cómo va a cambiar nuestras vidas, porque detrás de todo eso al final está nuestros puestos de trabajo, nuestro nivel adquisitivo, nuestro bienestar, en definitiva.
Totalmente de acuerdo.
Y esto, pues ya te digo, nos entretenemos en otras cuestiones más secundarias, más folclóricas, más de la... Yo como digo, vivimos en el tema del... ¿Cómo se dice? El salseo, ¿no?
Y, sí.
Y aquel dijo, y el otro dijo, y esta puso, y el otro dejó... En fin.
Estamos
y
en
las
eso,
cosas
¿eh?
De comer, señores, las cosas de comer, pues están pasando muchas veces desapercibidas.
Y nosotros lo que hacemos con Ignacio Gómez Bursaco los martes y los jueves es hablar de estas cuestiones. Por cierto, hablando de economía, que hoy hemos dado a conocer el dato de que España ya supera oficialmente los 4 millones de parados y además la cifra de trabajadores en ERTE casi alcanza el 1.910.000. Teníamos el debate, Diego Calvo y yo, analizando estos datos, y decía Diego Calvo, a mí se me hace muy difícil aceptar que España tenga casi 5 millones de parados, sumando los trabajadores en ERTE, porque esto provocaría claramente un estallido social. Y yo le pregunté, ¿tú crees todavía que hay capacidad de economía negra, de economía sumergida en este país?
Hombre, economía sumergida, sobre todo relacionada con el sector de la construcción, la actividad agrícola, el sector primario también se presta mucho a la economía sumergida. En el sector servicios, pues no nos engañemos, también se puede dar este tipo de situaciones, ¿no? Pero también es cierto que la crisis económica es tan profunda, tan seria,
tan
sobre
brutal.
Todo en nuestra tierra. Yo ayer mismo publiqué anoche de madrugada, porque viendo la prensa de hoy, una información que salía en El Mundo, que además yo creo que tú la viste, porque vi que estaba relacionada con el nivel, cómo habían bajado. Los salarios con el tema del COVID.
Hablando de España y Canarias. Hablando, en el furgón de cola.
Pero en el furgón es el último
puesto.
El último puesto. Entonces,
el que otro yo te día respondí, cuando, tragedia.
Sí, sí. Entonces, estamos viviendo en nuestras islas una realidad que es muy, muy preocupante y yo creo que no podemos perder, no se puede perder ni un minuto de energía, de capacidad intelectual. Muchas veces entretenidos, ya te digo, en cuestiones totalmente accesorias, secundarias, por muy importante que sea para determinados colectivos, porque la prioridad absoluta en este momento tendría que ser declararnos en situación de emergencia económica, porque aquí estamos hablando del cambio climático y estamos hablando de otras cuestiones que no voy a entrar, y sin embargo, la auténtica tragedia y la auténtica emergencia son estos datos. Mira, que aquí en Canarias, pues, ¿por dónde vamos? Por 250.000, no sé ni la. Creo que había una rueda de prensa.
Casi 300.000, 280.000 parados.
Bueno, hoy habría una rueda de prensa y le van a explicar. Pues, ¿qué van a decir si estamos con un cero turístico y con una situación de parálisis?
Mira, Felipe te pregunta, he escuchado bien, Lorenzo, el colaborador ha dicho que Canarias está en el último lugar en sueldos.
Sí. Sí, sí, la información sale hoy en El Mundo y la ha publicado en.
Hay 17 autonomías, dos ciudades autónomas y Canarias es la última.
La última. La última. Voy a ver si te puedo localizar. Para darte, mira, lo tengo aquí porque yo lo leí ayer aquí en el.
Perfecto.
El impacto del COVID en los salarios.
Mira,
el salario nominal ordinario. Mientras Madrid tiene. Son medias, ¿eh?
Medias.
1.964 euros. Canarias, en el último lugar, está por 1.281.
Esa es la realidad.
¿Entiendes? Y la media española son 1.641.
Y estamos en 1.200.
Somos el último. Baleares, claro. Aquí están Andalucía, Murcia y Extremadura, que son los pobres también.
Sí, como siempre,
como
en la
siempre.
Lista. Como siempre en la lista.
Hombre, Andalucía pues puede depender un poquito más del turismo. Luego está Baleares, que el turismo lo ha arrasado,
claro.
Igual que Canarias. Es decir, es que esto tampoco hace falta ser un gran economista para entender qué es lo que
sí,
hay
aquellas
regiones
de España que tienen diversificada la economía, pues
están aguantando mejor.
Aguantan mejor.
Madrid, el País Vasco, Cataluña.
El monocultivo nos lleva al hoyo.
Es la situación en la que estamos.
Sí.
Y entonces la sección que quería hoy tratar.
Venga, vayamos a eso. ¿Empezamos por lo de los fondos europeos?
Sí, es lo que vamos a hablar. El tema de fondos europeos y explicar cómo el mal funcionamiento de las administraciones locales, sean ayuntamientos, sea el Cabildo Insular o sea el Gobierno de Canarias.
Eso es un hecho, ¿eh?
Puede hacer que esta lluvia de millones al final quede. En nada, es decir, que tenga poco impacto real.
O que no llegue.
No lleguen, y aunque lleguen, hay que justificar.
Hay que poner
en marcha proyectos. Y esos proyectos hay que ejecutarlos para luego tú decir, oiga, ejecutado el proyecto, deme el dinero.
Cierto.
Entonces, si estamos todos los días, un día sí, un día no, escuchando quejas de distintos sectores empresariales, de empresarios, de ciudadanos en general, que van a un ayuntamiento, o van a un cabildo, o van al gobierno de Canarias. Depende de la envergadura de su proyecto. Y aquí el proyecto, La gestión puede ser desde pedir permiso para arreglar la fachada de un edificio, a tengo unas huertas y tengo que arreglar unos muros que se me han caído y necesito el permiso y la autorización de medio ambiente para poder recuperar esas zonas de cultivo y seguir con mi actividad, o incluso si estaban abandonadas, ponerlas en marcha.
Bien.
Cosa que está sucediendo precisamente por la crisis, donde, bueno, pues la gente que tiene a lo mejor un cantero quiere ponerlo en funcionamiento, aunque sea para autoconsumo. Como si quieres montar un taller o ya quieres montar una empresa de cierta envergadura. Lo que no puede ser es que las administraciones, por una serie de cuestiones, funcionen a paso de tortuga o no funcionen.
Clarísimamente.
Porque cuando lleguen los fondos europeos y lleguen los proyectos, si no hemos sido capaces en situación normal, del día a día, de sacar adelante con agilidad las inversiones, los proyectos, ya te digo, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿cómo vamos a sacar un trabajo extra que va a suponer la llegada de estos millones, que hay que presentar proyectos, que hay que tramitarlos y que a su vez van a pedir autorizaciones?
Y es una exigencia de Europa clarísima.
Claro. Entonces, no nos dejemos engatusar con los planes, los números, las cifras, que a eso se está aferrando la clase política general y sobre todo los gobernantes, si después, cuando lleguemos a la letra menuda, a la gestión, a poner en marcha ese proyecto, proyectos que tampoco son fáciles y tampoco es tan sencillo, porque las ideas de negocio no están ahí esperando muchas veces, porque vivimos una economía muy complicada, pero es que encima, para aquel que pueda tener una idea, para aquel que pueda tener un dinero para invertir, si encima le ponemos trabas
y lo
acabas
trabas,
aburriendo, trabas, claro. Pues, como te dije yo el otro día, en gente consumidora, al final te mandas a mudar, te coges el dinero y te vas a otro sitio, a lo mejor te vas a un Madrid o te vas a Barcelona o te vas a Berlín.
Claro.
Y mandas a tomar viento Canarias, claro. Sinceramente.
Pero es que el empresario busca un sitio donde poder invertir, donde poder ganar dinero.
Claro, lo que no puede ser es que si es un empresario, muchas veces está sucediendo que hay empresarios locales que traen de la mano a algún inversor extranjero.
Ha pasado.
Porque pasa. Y pasa. Y al final el inversor extranjero dice, mira, fulanito, yo lo siento mucho, pero yo no puedo estar
3 meses, 4 meses.
3 meses.
No puedo.
O un año y medio.
Es la maldición de Larra. Vuelva usted mañana.
Pues claro. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto en las administraciones? Porque la queja es fácil, pero hay que ver lo que está pasando. Sobre todo para ponerle remedio, porque si no, no pasamos de la queja. Es decir, criticamos, que es lo que vemos normalmente, los empresarios de turno, que se queja.
Sí, pero de ahí...
Bien, esto no funciona. Y entonces se reúnen con los políticos, como te decía el otro día, y se analiza pues lo de siempre. Oiga, ¿qué pasa con la oficina técnica? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Se hace una nota de prensa, se hacen unas declaraciones y de ahí no pasamos. Pero vamos a ver. Vamos a mirar cuáles son los problemas para que se le vayan buscando soluciones. Primer problema, en muchas administraciones está faltando personal, porque la gente se está jubilando, otros fallecen, otros se dan de baja por distintas razones y esas plazas no se cubren.
No se cubren, no.
Por lo tanto, los que quedan tienen que asumir la carga de trabajo de estas personas que por distintas razones van dejando de ir a trabajar a ese departamento, a esa administración. Eso es una realidad. Por lo tanto, si falta personal, primeras medidas, vamos a ir sacando oposiciones,
clarísimamente,
haciendo, pero ajustadas a las necesidades que estamos viendo o que necesiten esas administraciones para sacar el trabajo. No significa de sacar unas plazas, pero que te quedas como a la mitad.
Y tú apuntas aquí acertadamente, esto produce también menor productividad y además por obsolescencia de conocimientos, sí, y carencias formativas.
El envejecimiento.
Claro.
El envejecimiento. Ayer mismo sale otro artículo en prensa nacional hablando precisamente del envejecimiento del sector público español en general. Habría que mirar el tema de Canarias, pero va por el mismo estilo. Se prevé que en los próximos 5 o 10 años se jubilen cientos de miles de funcionarios, porque están, las edades medias están sobre 50 y pico años. Por eso te decía, estamos hablando ya de personas de cierta edad Ojo, que yo tengo 55 y no me considero un inútil ni medio capaz que un muchacho o una persona de 30 años.
Doy fe de ello.
Que ese es otro asunto. Pero hay una realidad. Los años pesan, hay más probabilidades pues, de enfermedades, me tengo que coger una baja porque me opero de esto, mañana tengo un problema de lo otro, etcétera, etcétera. También es verdad que no todo el mundo, aunque cuando llega a estas edades, llega con la energía y con la ilusión y las inquietudes. Sobre todo porque cuando tienes la vida laboral resuelta, el sueldo asegurado a final de mes y tu trayectoria vital pues como muy organizada ya, pues no tienes esa inquietud del que nos tenemos que estar buscando la vida hasta que nos jubilemos. Esta es una realidad. Correcto. Seas un empleado, o seas un empresario, o seas un autónomo. Porque estás compitiendo y tienes que mantenerte activo. Si no...
Si no hay motivación...
Pues no llegas a ningún lado.
Tira la toalla.
¿Qué pasa? Que en la administración esta motivación no existe. Es decir, yo ya tengo mi plaza asegurada, consolidada.
Ese es el gran mal.
Tengo mi sueldo asegurado a final de mes. Haga más, haga menos, pues sinceramente tampoco me va a influir. Posiblemente ya no voy a ascender de categoría. Ya tengo mi categoría, tengo mis ingresos establecidos. E incluso aunque me dieran un incentivo, como ya mi vida está resuelta, exacto, sinceramente, decir, bueno, total, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pues por 100 euros más o porque me dan algún tipo de bonificación o de incentivo. Bueno, esto se da en las administraciones. Depende de cada persona. Generalizar nunca es bueno, pero estos casos se dan. Estos señores son el que tiene que redactar el informe,
indudablemente,
el que tiene que revisar el proyecto de ese empresario y darle el visto bueno. Hay una exigencia también de formación, es decir, las leyes van cambiando y si yo soy el abogado del ayuntamiento tal o del servicio jurídico de la administración cual, o soy el interventor que luego tengo que comprobar que se justifica la entrega de dinero público en determinadas situaciones, pues todo eso exige también una formación más o menos constante, una actualización de conocimiento. Volvemos a lo mismo. Si la tienes o no la tienes, si te equivocas, esta mañana ustedes comentaron en las noticias, y hubo un colaborador aquí que lo comentó, el tema de unas oposiciones,
sí,
que se han suspendido, claro, por la justicia. Yo vi ayer el decreto y me sonaba de algo la historia.
Una verdadera chapuza en todo esto.
Pues el colaborador que intervino, el analista,
Juan Jesús Ayala.
Juan Jesús Ayala dijo una cosa que lo comentó y pasó desapercibida, pero me hizo recordar lo que había puesto y lo que estábamos hablando. Es decir, los señores que han hecho ese decreto o que sacaron esas oposiciones, y ya no vamos a entrar la justicia los 2 años o el año que se ha pegado para hacer la sentencia, ¿tú crees que les va a afectar en algo que hayan sido unos chapuceros?
Absolutamente nada.
¿O no unos chapuceros?
Nada.
Si tuvieron en cuenta todos los requisitos legales para realizar esa...
Mira, Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, esta mañana a las 6:30, creo recordar, decía en una radio, esto debería provocar la dimisión, el cese, como sé que... ¿El despido?
¿El despido?
El despido ipso facto de estas personas, de estos funcionarios que han cometido esta barrabasada.
Efectivamente.
El despido ipso facto.
Porque eso es lo que pasaría en una empresa privada.
Hombre.
Oiga, ¿usted sabe el quebranto que ha ocasionado a... ¿cuánto eran? 1.200 personas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y todos los que se hayan presentado a las oposiciones.
Y que se presentaron, que pasaron en los exámenes, etcétera, etcétera. Y ahora...
¿Me dices que todo eso?
Ya no tiene valor.
¿Y cuántos años te pegas tú preparando una oposición? ¿Y esto sale gratis? Pues sí.
¿Sale gratis?
Sale gratis. Al final
¿Hay un tirón de orejas? Probablemente hay un tirón de orejas.
Vale.
Señores, ¿qué ha pasado? Hay que ponerse las pilas. Ah, vale, no te preocupes, no volverá a ocurrir.
Bueno.
Adiós.
Adiós.
Ay, que son las 11, me voy a tomar el café.
Efectivamente. Y ya de paso, pues...
¿Y en una empresa privada qué hubiera pasado?
Ay, vamos, vas a la calle...
Este departamento...
A la calle
todo el mundo. A la calle, todo el mundo.
Entre otras cosas porque luego llegarían reclamaciones, daños y perjuicios.
Claro.
Demandas. ¿Pero contra quién van esas demandas?
¿Contra la administración?
Con la administración y a los impuestos, pues que paguen los contribuyentes.
Este es un tema sangrante que se claro, toca aquí en esta radio, que se toca en esta radio y pasa desapercibido en otras radios y en otros medios de comunicación. Es importante tenerlo en cuenta.
Claro, porque bueno, ¿qué político te va a venir aquí a contar y a decir estas cosas? ¿A enfrentarse a quién? ¿A sus funcionarios?
Claro, para que luego el funcionario... Ojo, que puede tener el poder de decir, ah, me he enterado de que pasaste por Gente Radio.
Te pusiste muy chulito.
Bueno, este papelito que ves aquí, ¿cuándo lo vienes a buscar? Mañana no. Estamos en 2021. 2022 puede que a lo mejor lo tengas, ¿eh? Sí.
Pero ¿sabes que ese papelito es de un empresario, exacto, de un ciudadano, de alguien que está esperando para hacer a lo mejor una inversión, crear 2, 3, 5, 10 puestos de trabajo? Exacto. Y como ese papel no sale, o tú le das, lo siento, yo no me meto en problemas, negativo, pues se acabó, lo fácil. No quiero follones, pues ahí lo dejo.
Exacto.
Y no tira para adelante. Bueno, pues yo a final de mes cobro. Esa empresa, ese papel que forma parte de un expediente, de un proyecto que lo necesitas para realizar X inversión, pues ahí se queda. Y esos puestos de trabajo, ahí se han perdido. Pueden ir al despido si esa empresa está en situación complicada, y si era un proyecto nuevo, pues esos puestos de trabajo nunca se van a
crear. Otro oyente, dice, lo que están diciendo ustedes, esta sección es una joya, dice, muchas veces me he encontrado con verdaderos funcionarios, y no es bueno generalizar, dice el oyente, correctísimo, nosotros. Y no es bueno generalizar, pero me he encontrado con verdaderos funcionarios que demuestran una pasividad, por no decir otra cosa.
Claro. Falta de rendimiento en el trabajo.
Avancemos, sí.
Rigideces organizativas dentro de las propias estructuras administrativas. Hay una carencia realmente del control efectivo del trabajo que están haciendo esas personas. Tú en una empresa privada, pues muchas veces tienes que trabajar por objetivos.
Claro.
¿Eh? Bueno, ¿qué pasa? Es lo que acabamos de comentar. Si sale el expediente, sale. Sí. Si no sale, no sale. Si te encuentras con un grupo de personas motivadas por distintas razones, por las razones que sean, pues a lo mejor tienes suerte y te sacan el trabajo adelante.
Por supuesto.
Te encuentras con un atravesado o con una atravesada y entonces olvídate.
No, olvídate.
Y en todo esto, no olvidemos las influencias del mundo sindical y de la propia política. Esto se da mucho, sobre todo en los ayuntamientos, quizás en instancias más elevadas de la administración no es tan evidente, pero vamos, a nivel local.
Has metido el dedo en la llaga.
Esto
.
Es un problema serio. Es decir,
y quien lo niegue, claro, se miente a sí mismo también.
Claro, los sindicalitos de turno luchando entre sí a ver quién obtiene la mayoría en una administración pública,
lo sea un ayuntamiento,
pues bueno, esto se convierte en reinos de taifas, enfrentamientos.
Correctísimo.
Y bueno, cualquier persona que te viene del mundo privado, que saca su oposición o por contrato laboral entra a trabajar en la administración, pues se encuentra que está acostumbrado a un ritmo de trabajo, a unas exigencias, llega a la administración de turno y yo qué sé.
Paso de tortuga.
Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Y no solo esto qué es, sino que muchas veces deja en evidencia a los que ya están allí trabajando. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona en una mañana se despacha 100 expedientes porque está acostumbrado a un ritmo de trabajo rápido, que era el que tenía en su empresa, claro, y no se estaba matando, sino el ritmo normal de
trabajo. Exacto, ¿eh? Productividad, esa es la palabra.
Y entonces llegas al departamento y, oye, fulano,
te pone el freno, ¿eh?
Afloja.
¿Qué quieres?
¿Cómo que ya has terminado? Claro, yo ya terminé. ¿Qué problema tienen estos expedientes? Muchachos, nosotros.
Pues aquí no trabajamos así, ¿eh?
Aquí no trabajamos así, ¿eh? Esto.
Tómatelo con calma, ¿eh?
Sí.
Porque si no, lo vas a pasar mal.
Efectivamente.
Sí, es que es así.
Efectivamente, Lorenzo. Efectivamente. Si no, lo vas a pasar mal. Y esa persona que se acaba de incorporar y que va a tener que compartir despacho, mesa,
claro, con tres
y oficina,
cuatro,
como tú comprenderás, por muy mentalizada que esté.
Toma buena nota, toma de la nota amenaza. Dice, porque es una amenaza. Dice,
que aquí no se trabaja, pues, sino vale, a 20 por hora. Pues a 20 por hora. Que ponga remedio el jefe del departamento, si está, o que ponga remedio el político de turno que le corresponda.
No queda otra.
Y ahí volvemos, y ahí entramos en otra faceta, que es precisamente esa responsabilidad tanto de los políticos asignados a esas áreas. Imagínate un director general, un concejal, el alcalde.
Esa maraña legislativa, ¿no?
No, incluso su capacidad a la hora, claro, de organizar y tener la mano izquierda, sabiendo que estas son las cartas que tenemos para jugar, para poder ir movilizando esos departamentos con la ayuda de, pues ya te digo, jefes de sección, jefes de departamento, para poder sacar el trabajo adelante.
Personas no de una en la forma que depositar la confianza.
Claro. no te tienes, no es enfrentarse, sino pues con diálogo y con razonamiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que también muchas administraciones están llenas pues de auténticos gandules, de auténticos vividores.
Hay que decirlo así.
Esto es lo que hay.
Hombre.
Más el tema sindical que te comento. Y por lo tanto, pues ya dependerá de dónde caiga, ese cargo político, que luego habría que ver también qué formación académica tiene y sobre todo qué formación, qué vida laboral, qué trayectoria profesional ha tenido para ver si es capaz o no es capaz de organizar el trabajo de un equipo de personas que
pueda estar a su Ignacio, cargo. Bravísimo.
Porque sinceramente en la política entran personas que no están capacitadas ni para gestionar un kiosco de cotufa.
No saben hacer la O con un canuto.
Claro, entonces se ven con un presupuesto y se ven con un equipo humano, que eso en una empresa privada te exigiría la licenciatura, dos máster y no sé qué trayectoria
y productividad
profesional, y de repente te ves en una administración, bueno, pues esto es auja, un sueldazo bueno, pero yo es que, ya te digo, yo era pues un empleado.
Sí.
Pero yo esto de mandar a gente, pues no sé, no tengo ni idea de derecho administrativo, no tengo idea de procedimiento.
Lo que diga el funcionario.
Exacto, entonces, bueno, pues ese es otro gran problema, sobre todo en las administraciones locales, que es el nivel...
¿En el municipalismo?
En el municipalismo.
Eso es una gangrena.
Claro. Y sobre todo en municipios pequeños, que a lo mejor tampoco encuentras, a la hora de formar listas y demás, pues no encuentras a ese grupo de gente que realmente esté preparado para afrontar esa responsabilidad.
Clarísimo.
La maraña legislativa que tú comentabas, pues esto es un problema también, en el caso concreto de Canarias, evidente. A lo largo de los años de autonomía, pues sacamos normas. Y no solo es que sacamos normas, sino... ¿Qué calidad tiene esa producción normativa? Porque esa es otra, de esa podrían hablar los abogados. Porque nosotros como ciudadanos, pues efectivamente hoy se aprueba la ley tal, mañana la ley cual, perfecto. Pero ¿realmente esas leyes están bien redactadas? ¿Son claras? ¿O dejas tanta duda, tanto margen que llegamos a las interpretaciones? Y entonces llega esta ley a un funcionario y dice, yo pienso que esto es blanco. Pero esa misma ley le llega a otro funcionario y dice, pues yo pienso que es negro.
O sea, que caben las interpretaciones.
La interpretación funcionarial, la interpretación de técnicos incluso externos, que piensan que se puede hacer esto o no se puede hacer aquello, y al final, ¿qué es lo que pasa? Ante la duda, se paraliza. Y si la cosa llega más, acaba en los juzgados.
Y cuidado, que cuando algo se paraliza en la administración, no se pone en funcionamiento mañana, ¿eh?
Claro, claro. En el fondo, esto que ha pasado de las oposiciones, ejemplo, es un ejemplo de mala calidad normativa. En este caso era un decreto ley. Pues lo que estábamos hablando, ¿quién lo ha redactado?
Claro.
¿Con qué conocimiento? Porque el juez, vi un poco la sentencia ayer y bueno, da una serie de explicaciones, una serie de argumentaciones para fallar en contra de este decreto. Bueno, pues si esto lo ha visto un juez, pues lo tendría que haber visto, no sé, el equipo jurídico,
obviamente.
El que haya hecho el decreto en esa consejería. Claro, habría que rascar en esa consejería para ver, pues eso, qué nivel tiene ese equipo jurídico y qué calidad de normas se están sacando, sea en el Parlamento de Canarias o sea en la administración, en cualquier tipo de administración.
Bravísimo.
Este es otro problema que lo manejan los abogados, pero esto a la ciudadanía pues no llega por ningún lado. Bueno, y así pues se nos va el tiempo, se nos van los años, se nos van las décadas, se nos van los siglos. Y seguimos con los mismos problemas una y otra vez, que es lo que te comentaba yo el otro día, gente consumidora. Las mismas argumentaciones, las mismas cantinelas sobre los problemas de la administración, los oímos hoy, los oímos hace 10 años, los oímos hace 20 años. Ese retraso, ese mal funcionamiento, porque esto no es de ahora.
Sí, porque
ahora se están agudizando los problemas, por lo que te digo, las jubilaciones, el envejecimiento y demás. Y encima, porque en 20 y 30 años... pues la producción normativa pues ha ido a más.
Yo recuerdo que la pasada semana en Gente Consumidora, es que nos quedan 5 minutos, recuerdo que tú la pasada semana decías que tras 20 años en FEPECO,
sí.
Habías oído hablar de ciertos temas.
Los mismos, y han pasado
20 años.
Las visitas a los ayuntamientos. Estudiamos la situación. El político de turno se compromete a la agilización de los trámites, el cansancio por la burocracia. Igual que ves, los mismos problemas y los mismos proyectos ahí un año y otro año y otro año y otro año y otro año. Entonces, bueno, el tema es lo que te decía al principio. No estamos en disposición, estamos en una situación de emergencia económica. Es que no nos tomamos en serio ni los 4 millones de parados, ni los 280.000 aquí en Canarias. ¿Esto qué es? Que bueno, pues aquí
ni seguimos. El millón de trabajadores en ERTE.
Aquí seguimos para adelante y ya veremos por dónde escapamos. No, todos estos temas hay que buscarle su solución, hay que buscarle su remedio.
Totalmente, ¿eh? De acuerdo.
¿Que no es vistoso desde un punto de vista electoral? Pues claro que no es vistoso, porque estos son temas internos, que bueno, que esto no...
Sí, pero sin esos temas no funciona la administración, ¿eh?
Claro. Lo que pasa es que la política se ha convertido en el espectáculo, como lo de esta mañana con las declaraciones sí. de un consejero sí. y que si es machista, que si no es machista, ¿eh? Y mientras tanto, 280.000, mientras tanto un consejero dando una rueda de prensa hablando de que tenemos 280.000 parados, pero realmente el tiempo que se ha dedicado a si es que fulano dijo y mengano dejó de decir y si uno se siente y el otro se deja de sentir.
Y mientras tanto Europa insistiendo, España tiene que hacer los deberes.
Claro. Porque tenemos estos fondos de el mecanismo de recuperación, ¿eh? Y resiliencia.
Sí, ¿eh? Una palabra de verdad sí. que es terrible.
Esto es parte de los famosos fondos, el famoso fondo de recuperación de la sí. Unión Europea de 750.000 millones. Pues bien, este mecanismo de recuperación lo aprobó ya el Parlamento Europeo ¿cierto? El pasado 11 de febrero. Son 672.000 millones para toda la Unión Europea, y España se va a llevar pero una buena tajada de este dinero.
Son 140.000.
140.000 millones.
Solamente Italia nos supera con 160.000. Sí, 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 sí.
Pero claro, la Unión Europea va a destinar o quiere destinar gran parte de este dinero a temas relacionados con la transición ecológica.
Bien.
Que hay que especificar a ver de qué va eso de la transición ecológica. Totalmente. O la transformación digital. Entre otras cuestiones. Pero eso va a ser el grueso. Y ese dinero, en el reparto dentro de las distintas comunidades españolas, también pues va a llegar a Canarias.
Claro.
Y entonces, por ejemplo...
A ver, una cosa, perdón, perdón. Lo de la transición ecológica, porque yo quiero seguir metiéndome en el brete y en el berenjenal. Lo de la transición ecológica y lo de la transformación digital no tiene que ver nada con los bares, ¿verdad?
Con los bares no.
No. No. O sea, que la economía del bareto en Europa no mola esto, ¿eh?
No.
No, vale. Perdón, continúe usted. O sea, transición ecológica, transformación digital, 140.000 millones para España, pero no tiene nada que ver con... esto no influye en un bareto.
En principio no.
De acuerdo.
En principio no. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el tema de la transición ecológica.
Venga.
Y aquí en Canarias a ver de qué va este asunto.
5 minutos ahora, sí. Venga, te concedo ¿sí? 5 minutos más.
Ah. Venga. Desarrollo y uso de energías renovables. El jueves estuvimos hablando del tema de los coches eléctricos.
Sí, sí, sí.
Y la semana anterior, precisamente, estuvimos hablando de los sistemas de almacenamiento energético. Bueno, pues está relacionado con incrementar el uso de placas fotovoltaicas, instalación en edificios, ir preparando la infraestructura, las redes eléctricas para esos vehículos eléctricos, lo que te decía de los garajes, los puntos de recarga y demás, estaría relacionado con todo eso. Y eso, realmente, ahí hay trabajo. Es decir,
desde
los electricistas que tengan que ir a esa comunidad de vecinos a hacerte unas acometidas nuevas para Bravo. Ponerte puntos de recarga, por ponerte Bravo. Un ejemplo, a las distintas gasolineras o cualquier aparcamiento, centros comerciales y demás que quieran ir instalando estos puntos de recarga.
Esto requiere mucho trabajo, por lo tanto la transición ecológica va por ahí.
Uno de esos apartados va por
ahí. Y Europa dice, hágase esto.
Exacto. Volvemos a lo mismo. Oiga, tengo que pedir una licencia de obra, imagínate un edificio, para instalar esos cargadores. Si es una estación de servicio, tendrá que pedir sus permisos para instalar esos nuevos puntos de recarga con su proyecto correspondiente, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde tiene que ir a pedir los permisos y las autorizaciones y demás?
Administración, ¿no?
¿Qué es lo que hemos, con qué hemos empezado?
La parálisis, de la maraña.
Pues te pongo un ejemplo. Imagínate esa comunidad de vecinos que tiene una azotea y dice, oye, ha salido una línea de ayuda con este tema y queremos poner placas fotovoltaicas.
Ah, por
poner
un ejemplo. Muy bien.
Y a lo mejor también un sistema de baterías para tener temas de almacenamiento. Ah, licencia de obra mayor porque modifica.
Hay que ir a la administración.
¿Y a dónde va? Al ayuntamiento.
Al ayuntamiento de turno.
¿Y el ayuntamiento de turno qué se va a pasar? ¿Un año para darte la contestación?
Has dicho tú claramente lo que nos encontramos en la administración más cercana. El panorama que tenemos.
El panorama. Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados. Esto en Canarias, sinceramente, en muchos sitios va a tener muy poco impacto económico porque tenemos un clima benigno, aquí no tenemos unos inviernos fríos que nos obligan a tener a las casas aisladas, ni tampoco tenemos unos veranos de 45 grados, que hombre, está todo el mundo con aire acondicionado y también las
tenemos inmuebles. El mejor clima del mundo.
Entonces, por ahí puede haber alguna obrita, puede haber alguna actividad económica, pero no va a ser lo principal. Eso hay que tenerlo claro. Carga y repostaje para el tema de los vehículos eléctricos, ya lo hemos comentado.
Aquí lo tenemos.
Pues ahí también tendremos todo ese tema, incluido también las obras de ese almacenamiento energético, sean con sistemas de batería, sean con sistemas de balsas como esos grandes proyectos, el de Chira-Soria o lo que hablamos de Corona del Viento y demás. Bueno, incluso ayer salió, o antes de ayer salió la noticia, de que se va a unir por fin La Gomera y Tenerife con un cable eléctrico submarino. Ajá, ajá. ¿Te acuerdas que hablamos que el sistema eléctrico canario tenía el problema de que era un sistema que cada isla estaba aislada, salvo Lanzarote y Fuerteventura?
Bueno, pues ahora tenemos
la
posibilidad
ahora de se va a hacer unión. De unión entre La Gomera y Tenerife.
Claro, una isla cercana a una isla capitalina.
Se va avanzando en ese tema de por lo menos que las islas entre sí estén todas conectadas, de tal forma que puedas llevar la energía desde una isla a otra.
Y así evitar los apagones, por ejemplo.
Por ejemplo.
En
por
una
ejemplo.
Isla.
Exacto. Esa sería.
Tirar de la otra.
Exacto. E incluso con las energías renovables, oye, pues en Gran Canaria ahora hay más viento por la razón que sea,
sí.
Parte de esa energía la voy a desviar a Tenerife, porque allí hay menos viento, los aerogeneradores están más parados. O en un sitio hay sol y en otro está nublado.
Correctísimo.
Imaginemos todo ese tipo de situaciones.
Muy bien, bravo.
Y luego hay un último apartado dedicado a todo el tema de la formación, reciclaje y demás, que de eso ya te hablaré otro día, porque de eso tengo experiencia propia, pero solamente te apunto que si analizamos la trayectoria de los últimos años, los últimos lustros, de lo que ha sido la formación profesional y lo que ha sido la formación en la universidad, pues en esto también tendríamos mucho que mejorar. Si va a venir un dinero para hacer más de lo mismo, como vino en los años 90, ese dinero de Europa, para centros de formación, y luego eso no acaba de calar en la estructura productiva, pues al final será tirar el dinero.
¿Sabes que esto que también acabas de plantear, y estamos ya, ahora sí, prácticamente fuera de tiempo, sabes que yo considero, humildemente, lo digo humildemente, que has... para el final de la sección, nada menos, que esto daría para un debate, yo creo que ese es uno de los grandes males que tiene España.
Sí.
Sin lugar a dudas.
Y Canarias.
El tema de la formación.
Sí. Ya lo trataremos.
Sí, Europa, cuando PISA elabora ese informe, yo creo lo que tú has dicho sabiamente al comienzo. Claro, los medios de comunicación, que debemos hacer autocrítica, pero muchísima. Yo no estoy quitándole relevancia al hecho de que un vicepresidente del Cabildo le diga a una consejera lo que le dijo ayer Enrique Arriaga, ¿no? Pero, obviamente, eso se trata. Pero luego, que los medios de comunicación no estén conmigo al frente, no. O sea, le dedicamos tiempo a esto, ¿no? Pero que la inmensa mayoría de los medios, cuando sale ese informe de PISA, ¿no?, que dice España está en el furgón de cola, la formación en este país es un problema gravísimo, gravísimo, porque todos estos proyectos de los que tú hablas, la transición ecológica...
Sí, es la transición ecológica, quedaría el tema transformación digital,
claro,
imagínate.
Pero todo esto, ¿qué necesita? Trabajadores cualificados. Trabajadores muy cualificados. Lo que no podemos es coger al amiguito que es un manita y dice, oye, arréglame esto. No. Europa no va a permitir un país así, con 140 mil millones de euros. Porque yo, que me apasiona mucho la política internacional, sigo mucho la política italiana. Italia tiene muchos errores, como nosotros, pero parece que ha aprendido de los errores. Ha dicho, nunca más vamos a poder hacer esto. Y entonces el gobierno italiano, que ahora tiene a Mario Draghi al frente, oye, un tecnócrata, ha dicho, señores, vamos a recibir 160 mil millones. El país hay que transformarlo. Pero ¿cómo hay que transformarlo? Lo que tú has señalado, erradicar todos esos males.
todos esos males que por tú has
menos,
dicho.
Por lo menos tener una hoja de ruta.
Una hoja
tener
de ruta.
Políticos, que ese es otro problema, con la capacidad de liderazgo, de formación, que realmente digan, no, efectivamente, yo estoy aquí, estos temas a lo mejor no me van a elegir dentro de 4 años, como le pasó al Churchill con la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra.
Pero yo esto, mi paso por la política va a ser poner las bases o transformar.
Y ya está.
¿Eh? Que luego la gente lo valore o no lo valore, pues bueno, desgraciadamente la
me
política
voy para
es
casa.
Así. ¿Qué es lo que pasa? Que la sensación que hay es que nadie dice yo, como Churchill. No.
Oye,
no.
Pero ¿qué?
Yo aquí me agarro al puesto, que aquí se vive muy bien, se tiene muy buen sueldo, y ya no sé.
Que es lo que hay en el municipalismo.
Claro,
¿eh?
Claro.
Pero es que está sembrado, porque has puesto el ejemplo de Churchill. O sea, Winston, mi gordo favorito, ganó una guerra. Y le pidió a su pueblo, fíjense ustedes, lágrimas, sudor, sangre. ¿Eh?
Ganó la guerra.
Y la guerra se ganó. Pero luego convocó elecciones.
Y lo mandan a tomar viento.
Porque el pueblo dijo, sabiamente el pueblo, votó y dijo, a Churchill lo necesitábamos en tiempo de guerra. Pero en tiempo de paz, creemos que esta otra persona, en posguerra, esta otra persona lo va a hacer mejor. ¿Y qué hizo el Churchill? Acatar lo que el pueblo decía y a vivir la vida. Me voy, ya está, no pasa nada. Pues señores.
Ojo, también el pueblo se lo reconoció,
hombre,
y se lo agradeció. Y habría que ver en esta España nuestra qué agradecimiento y qué reconocimiento estamos haciendo a nadie que haya dedicado su vida o haya dedicado parte de su vida a la actividad pública, a la actividad política. Me da igual si es un alcalde, como si es un concejal, como si es un presidente de gobierno. Y realmente después, el reconocimiento que esa labor ha tenido.
Cero. Ignacio, cero.
Para eso está, para eso se presentó, para eso no ganó su sueldo. Pues ya está, ¿qué más quiere? ¿Una
cero.
Estatua?
Cero. Pues, mira, se nos ha ido el tiempo. Sí. Pero qué, es que... ¿Sabes? Te lo voy a decir en directo, porque luego en el coche queda como que... Claro, como te estoy subiendo a casa, me lo dices. Me alegro de tenerte aquí. Es un lujo contar contigo. Conocí
gracias,
a Ignacio en su trabajo de gabinete de prensa, pero creo que nos hemos acercado muchísimo, porque analizas muy bien la cuestión. Y haces que asuntos que pueden resultar enrevesados, tienes la osadía también de traerlos, de decir, sí, bueno, pero sí, ¿sabes por qué? Porque sabes emplear el lenguaje, la palabra adecuada para que el oyente diga, es verdad lo que está diciendo, es cierto. Porque si nos enrevesamos en un asunto tan técnico como este y empleamos la terminología técnica,
sí, esto es un rollo
hasta,
que...
hasta yo mismo te digo, corta. Pero es que podíamos estar aquí sí, una hora más. Porque
de hecho,
empleas el lenguaje.
Y de hecho,
correcto.
Hace falta que se dedique más tiempo a este tipo de cuestiones a medida que van saliendo.
Claro.
¿Eh? Porque es que además los acontecimientos avanzan y no da uno abasto en una semana. Se van quedando cosas en el...
Ya verán ustedes cuando Europa entero entregue, que no entregará de una atacada los 140.000 millones, que eso ya lo hemos dicho por aquí.
Se va entregando
exacto,
poco a poco.
Lo que ha dicho Ignacio.
Pero
habrá que presentar los proyectos,
Efectivamente.
Y proyectos no como este que ha tirado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sino proyectos donde la coma esté la coma. La coma tiene que estar aquí. ¿Por qué no está la coma? Se devuelve.
Y ya empezamos mal porque hoy mismo o ayer saltó la noticia de ese informe del Consejo de Estado.
Correcto.
Criticando la forma de que se iba a gestionar este tipo de fondos, lo que se aprobó
por parte del Gobierno Central.
Se aprobó en el Congreso.
Tirón de
en
orejas.
Un decreto. Volvemos a lo mismo. Bueno, esto lo vemos en un telediario y esto de equidad del Consejo de Estado.
La inmensa mayoría de los que ven el telediario no saben ni de lo que va.
Pues la inmensa mayoría, estamos hablando de 4 millones de parados, ¿no?
4 millones de parados.
Pues
casi 300.000 parados en Canarias.
Esa noticia les afecta.
Es lo que siempre
les
decimos
afecta
aquí.
Porque ahí se están jugando X puestos de trabajo.
Y afecta al norte de Tenerife.
También.
Claro, que es lo que la gente muchas veces dice.
No se da cuenta.
No se da cuenta. ¿Por qué? Porque, lo digo sinceramente, el problema de la formación.
Claro.
Ese es el problema. El jueves.
El jueves, gente consumidora.
Sí, el jueves, gente consumidora. El jueves, claro, gente consumidora. Sí, claro, está claro. Al final, te quiero al final del programa. Vale, y perfecto, así aprovecho entonces la amistad de Ignacio Gómez Bursaco y me sube a la rotava. Soy un ruinito, sí, pero les voy a reconocer una cosa. La oferta salió del amigo Ignacio Gómez Bursaco. No fue este el que le dijo, oye, subimos juntos. No, ha sido él el que ha dicho, oye, para el final y yo te subo. Si además es buena persona. Ignacio, un abrazo enorme.
Otro para ti.
Ahora te veo.
A toda la audiencia.
Que siempre, cada vez es más la audiencia de Gente Radio, son más los amigos de Gente Radio. Y gracias, como siempre, por la confianza y desplazarte desde Tacoronte hasta aquí, hasta los estudios centrales.
Pues también gracias a ustedes. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves.
El jueves, con Gente Consumidora. De nuevo con todos ustedes, estamos a punto de llegar al final del programa y antes de poner el cierre, presten atención a lo que les voy a leer a continuación. El Comité de Dirección de CaixaBank ha propuesto una nueva estructura de direcciones territoriales en el marco del proyecto de fusión con Bankia. Esta propuesta habrá de aprobarse por el Comité de Dirección en su futura composición una vez sea efectiva la fusión tras haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias y administrativas necesarias. Se prevé que la fusión se materialice durante el primer trimestre de 2021 y que la integración tecnológica entre las dos entidades se ejecute antes de finalizar 2021. Con esta nueva reorganización territorial, CaixaBank dispondrá de una estructura de 14 direcciones territoriales frente a las 12 actuales. La dirección territorial de Canarias será dirigida por Juan Ramón Fuertes, que ya ejerció esta responsabilidad en 2015 y nuevamente desde 2017. Fuentes, nacido en Barcelona en 1962, es licenciado en finanzas y máster en dirección financiera por ESADE, diplomado en alta dirección por IES y titulado en gestión de patrimonios por IEF. Entró a formar parte de CaixaBank en 1981 y desde 2001 ha desempeñado distintos puestos directivos como delegado general, director ejecutivo, así como director territorial en Baleares 2013 y en Canarias 2015. Asimismo, en esta reorganización, la Dirección Territorial Canarias contará con diferentes direcciones comerciales. Y aquí tenemos los nombres de estos departamentos: Dirección General Red a cargo de Manuel Afonso, Dirección Comercial Red Bankia a cargo de Mercedes Ballester, Dirección Comercial Empresas a cargo de Andrés Guerra y Dirección Comercial Banca Privada a cargo de Miguel Ángel García. Por lo tanto, la noticia es esta: la Dirección Territorial de Canarias será dirigida por Juan Ramón Fuertes, que ya ejerció esta responsabilidad en 2015 y nuevamente desde 2017. Pues terminamos con la noticia que pone de manifiesto que ciertamente, al igual que en otras grandes economías del mundo, la pandemia y sobre todo lo que la pandemia está originando, que es una crisis humanitaria de primer orden, pero también una zozobra económica mundial, se ceba con España. Como titulan algunos periódicos económicos. La pandemia se ceba, especialmente con España. El paro supera ya oficialmente los 4 millones de españoles. Los trabajadores que dependen del ERTE casi alcanza la cifra de 1 millón. Por lo tanto, emergencia económica, como ha dicho Ignacio Gómez Bursaco. Emergencia económica en toda regla, en toda regla. Mientras tanto, lo que consiguen PSOE y PP es ponerse de acuerdo en una renovación de Radio Televisión Española, que no es tal renovación ni regeneración, es colocar a los amiguetes del PSOE, del PP, del PNV y de Unidas Podemos. Recuerden ustedes, vamos a tener al director de Mundo Obrero en Radio Televisión Española y vamos a tener al exdirector del DEIA, periódico oficial del PNV, manejando Radio Televisión Española, más los amiguetes del Partido Popular, más los amiguetes del PSOE. Pero, como ha dicho Ignacio Gómez Bursaco, la emergencia económica en España es la que es. Ya superamos los 4 millones de parados. La cifra no va a descender. Al contrario, como dicen los expertos, podemos llegar a los 6 millones y medio de parados en España. Es algo terrible. Y cabe preguntarse, ¿de verdad tenemos esta cifra de parados? ¿Quién soy yo para rebatir estos datos? Pero un país puede soportar 6 millones y medio de parados. ¿Este país puede soportar esa cifra? ¿Este país puede soportar a esta hora de la mañana tener 4 millones de parados y 1 millón de parados en ERTE, que obviamente, desgraciadamente, el 90% de ellos acabará en paro porque las empresas están quebradas? ¿Están quebradas? ¿Cómo pagaremos las pensiones? ¿Cómo? Y luego, algo que hemos puesto en evidencia hoy, gracias a Ignacio Gómez Bursaco. Si la administración en España, y empezando por la más cercana al ciudadano, la municipal, el municipalismo, va a paso de tortuga, y Europa pide una transformación real, real, de la economía española. Ojo, transformación significa, peléense conmigo, que yo aguanto. La transformación económica que quiere Europa es, no le voy a impedir a España que siga siendo una potencia turística. No, yo no le voy a impedir a España que siga siendo una potencia turística. ¿Por qué? Porque el turismo es generador de empleo. En todo el mundo. Pero los 140.000 millones prometidos por Europa van para esa transformación que necesita España. O sea, no es para llevar más bandejas. No. No es para acondicionar los bares. No. Ahora, somos libres, ¿eh? Somos libres. Somos libres de decir, ¿nos empeñamos en cambiar o seguimos por esta senda? En Canarias, por ejemplo, casi 300.000 parados. Existe el monocultivo de toda la vida, de toda la vida. Oye, somos libres. ¿Queremos el monocultivo? ¿Queremos depender siempre, siempre, siempre del jodido inglés borracho, para poder sobrevivir? Y seguir siendo la región más pobre de España, aunque tengamos 16 millones de turistas en esta tierra. ¿Queremos eso? Nadie nos va a impedir que nuestro modelo de vida pase por aquí. Nadie. Pero los 140 mil millones tienen una exigencia. Que la administración y las reformas en España se ejecuten. Mientras tanto, 4 millones de parados. Ya oficialmente. Y esto no va de Pedro Sánchez en el gobierno, que tiene mucha responsabilidad, por supuesto. Pero esto no va de PSOE, PP, Coalición Canaria, PSOE, Unidas Podemos, etcétera, etcétera. Esto va de país. Esto va de país. ¿Qué país queremos? Los italianos han puesto a un verdadero tecnócrata al frente del gobierno. Expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y se ha rodeado de los mejores, 8 tecnócratas en su gobierno. O sea, que le preguntas por ideología
y se echan a reír. Dice, ¿cómo que ideología? Yo estoy aquí para gestionar este ministerio. ¿Eh? Este ministerio. Entonces, eso es lo que quiere Europa. Y sobre todo, Ursula von der Leyen. ¿Eh? Y ya no tenemos aliados en Europa. Porque Merkel dice adiós. ¿Eh? Y Macron es francés. Y tiene muchos problemas Francia también. ¿Eh? Somos la cuarta economía del euro. La cuarta. Y necesitamos esa ayuda. Hoy los datos del paro ponen de manifiesto que tenemos serios problemas. Muy serios problemas. Estado fallido. Ojalá nunca tengamos que reconocer que nos hemos convertido en un Estado fallido. El estado de emergencia económica habría que declararlo, pero ya conjuntamente con todas las fuerzas políticas constitucionales que defienden España. O sea, estado de emergencia económica. Pero ya. ¿Y esto qué implica? Ponerse a trabajar en las reformas. ¿Eh? En las reformas. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana mucho más. Mañana creo que tenemos al que será secretario general de Coalición Canaria, Francisco Linares, alcalde de la Villa de la Orotava. Lo tendremos por teléfono, por teléfono. No les puedo decir la hora. Creo que a primera hora de la mañana. Sí, 8.50, 8.45, 8.50. Sobre esa hora, telefónicamente contactaremos con el que será secretario general insular de Coalición Canaria. Y obviamente muchas preguntas al hombre fuerte de Coalición Canaria y el alcalde de la Villa Monumental. Mañana es miércoles, así que mañana mucho más, como siempre. Sigan ustedes en la sintonía, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Y nada, mañana a partir de las 8. Así que hasta mañana, sean felices. Chao.